ya lo estoy grabando?
Sí, ya está grabando, así que dale.
Ah, vale, vale. Es que no me había salido el... Ah, vale, vale. Es que tenía la pantalla de Pablo. Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Sumando. Bueno, esta noche un poco especial por varios motivos. Primero, porque es la primera vez que grabamos un viernes, que siempre grabamos en domingo. Y nos costó coincidir. Estamos los habituales. Muy buenas, Alberto.
¿Qué pasa, chavales? Pues aquí estoy. Del viernes es complicado, ¿eh? Ya digo que va a ser, yo creo que el primer viernes y último que accedo a grabar, ¿eh? Estoy que me caigo directamente.
Oye, los domingos también te caes, ¿eh? Pues, ¿Será que madrugas mucho para ir a misa?
Voy arrastrándome toda la semana, macho. Pero este viernes está siendo largo.
Bueno, si a Alberto lo dejáis de oír, ya sabéis que es eso.
Eso, o si pego un cabezazo aquí contra el ordenador o empiezo a roncar, tú me muteas y ya está. Sin problema.
Muy buenas, Pablo.
Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí en viernes, que a mí también me pilla con celebraciones familiares por medio. Aunque bueno, ahora nos podemos juntar poca gente, pero bueno, hacemos lo posible por estar aquí, que además, pues a gustito, como siempre, fenomenal.
Y bueno, como invitado, pues llevábamos un tiempo persiguiéndolo y por unas veces por unas circunstancias y otras por otras, pues no acabábamos de coincidir. Alguien que para mí, de los mejores podcasters que hay en España, de los que más me gusta, es de esas personas que lo empiezas a escuchar porque en su caso hablaba de tecnología, pero luego te da igual de lo que hable. O sea, habla de cosas de su trabajo, que yo muchas veces ni idea, y lo oigo igual y me encanta oírlo. Muy buenas, señor Oliver Navani.
Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es lo que dices tú, es que por unas cosas y por otras al final no hemos podido coincidir, pero yo, vamos, encantado de participar, de charlar aquí un rato y de, bueno, pues compartir un rato agradable y entretenido con vosotros.
Bueno, Oliver ya nos acompañó en la Maratón Pod, en la presencial. Además por partida doble con su podcast individual, Todas mis movidas, y con Apelianos, que es habitual en Apelianos. Últimamente te tendrán un poco como hater, ¿no? Te
tendrán un poco, sí, como, bueno, como, realmente más dedo, como un meme que como otra cosa, ¿no? Realmente al final en Apelianos ya sabes que, a pesar de que el tema central muchas veces pues pueda ser pues algún evento de Apple o alguna cosa, allí cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre y tenemos nuestras opiniones y discutimos, nos peleamos, nos lanzamos nuestros cuchillos y todos felices. Quiero decir, o sea, no hay mucho problema, claro. Es decir, con mi cambio reciente de haber dicho a tomar por saco todo lo que tenga que ver con Apple, me quedo con todo lo que sea su competencia, pues evidentemente os podéis imaginar que en nuestro chat interno y tal tenemos ahí unos pitotes montados interesantes, ¿no? Pero vamos, bien, siempre dentro de que al final somos amigos y que estamos, pues bueno, pasando un buen rato y, bueno, pues grabando, discutiendo y esas cosas.
Bueno, de hecho, es una de las cosas que a mí más me gusta de Apelianos, que haya movimientos. Si todos reman para el mismo lado, no tiene gracia. No, tiene que haber alguno que reme para lo contrario, para contraponer opiniones y demás. O sea, eso está muy bien.
Pues si hay alguno despistado como yo, ¿qué es lo que tienes ahora? Porque...
Pues mira, mezcla, o sea, honestamente yo es que, a ver, yo siempre lo puse además en un tuit, de hecho hice el otro día un podcast que lo subí y lo borré a las 12 horas porque era un podcast contestación a hate de un montón de gente y tal, y luego lo borré y dije, ¿para qué estoy dejando esto aquí? Es decir, yo lo que siempre he dicho es que me considero una persona que a nivel de tecnología me considero coherente, y mi coherencia es muy sencilla. Yo utilizo el equipo que me viene bien en el momento que me viene bien. Punto. A mí las marcas, chico, no soy accionista de ninguna empresa. Es decir, lo que me funciona bien, lo que me soluciona mi trabajo, lo que me soluciona lo que hago, pues es lo que utilizo y ya está. Entonces, ahora mismo tengo un batiburrillo. Es decir, tengo, en este caso, mi móvil hoy, es un Samsung Galaxy Note 10, que mañana será un Samsung Galaxy Note 20, básicamente por una oferta de estas flash que han hecho en Amazon, que es que se había tirado el precio. Entonces, básicamente, por lo que voy a poder casi vender el que tengo, voy a pagar prácticamente el que me llega mañana. Entonces, eso a nivel de móvil. A nivel de ordenador, tengo, por un lado, el PC grande, que es un PC que me he hecho yo, con un Ryzen 3950, 64 GB de RAM y SQL, una 3090 que me llega el martes, disco duro de Samsung 980 Pro, bueno, pues eso, hacer un ordenador pues a medida para cubrir las necesidades que yo tengo ahora mismo para hacer mis streamings, ciertos trabajos y demás. Si hablamos del trabajo, el ordenador que más de trabajo es un HP. Si hablamos, por ejemplo, de para uso personal de tablet y tal, tengo un iPad Pro. En fin, pues es un poco mezcla, es decir, lo que me viene bien. Yo sigo pensando que, o sea, yo con el iPad estoy encantado y pues no voy a salirme de él porque me funciona bien, para lo que hago me va estupendo, todo fluido, todo sin problemas, le doy un tute de muerte y ahí está, entonces encantado. Entonces, al final yo siempre eso, es decir, voy cambiando según voy necesitando, es decir, según tengo una necesidad, si me la cubre una marca en concreto, estupendo. Si por algún momento, por algún motivo, como me ha pasado con Apple, empieza a no cubrirme o empieza a darme un problema concreto, pues salto a la de al lado y se acabó, que por suerte hay competencia y cada vez además más apretada, ¿no?
Bueno, además que también algo que nos gusta un poco a los que nos gusta la tecnología es cambiar. Y lo tenemos que admitir. Y al final, pues te estás una temporada con Apple y te aburres y quieres irte una temporada a Android y tienes un par de ellos, luego vuelves a Apple. Hay veces que no solo es por necesidad, sino por probar cosas y porque los geeks somos así, ¿no? Pues,
sí. ¿Eso quiere decir que vas a vender la MediaPad ya? La Huawei. ¿Y vas a volver
no,
a...?
No. Todavía os estaba contando antes fuera de micro que es la tercera vez que la compro. Que la primera vez la compré en 450, la segunda la compré en 370, claro, yo devolvía la que me mandaban, evidentemente. Pues según me llega, ni la desempaqueto, pido la devolución, y esta vez en 281. O sea que,
oye... La siguiente te van a dar pasta los de Amazon.
Escucha una cosa, todavía el otro día llamé para una... porque compré una caja también, ya me daba corte. Y valía, a los pocos días valía poco, era poco, ¿eh? Igual eran 6 o 7 euros más barata. Y llamé para decirle, oye, ¿qué pasa? Que si no me devolvían parte del dinero. Me dijo que no. Entonces ya con la tablet ya ni pregunté, ya la pedí. Cuando me llegue, hago lo de siempre, pones que no se ajusta a la descripción, que eso no lo comprueba nadie, y para allá, gratis otra vez. O sea, pero oye, de 4.50 a 2.81, ostras, casi 200 euros, ¿eh?
Sí.
Para una tablet de este tipo, pues oye, es pasta. Bueno, sigamos hacia adelante. Bueno, el equipo ese que te montaste ahí, evidentemente, como dijiste hoy en el directo, que para el que no lo sepa, casi todos los días, bueno, casi todos, ¿no?
Sí, prácticamente todos los días. Es decir, 6 días a la semana suelen caer, si no 5, es decir, más o menos.
Os deja descansar un día o dos a veces. Sí. Y tal, hace directos en Twitch y tal, que os lo recomiendo a todos porque son súper entretenidos. Hace una cosa que a mí me gusta mucho de los directos, que es le presta atención al chat, porque sí. Yo para mí un directo de alguien que no le presta atención al chat, me da igual entonces que sea directo que no. Entonces, y eso siempre lo hace Oli, es algo que me gusta mucho. Y hoy lo dijiste en el directo, que para montarlo habías tenido que mirar mucho, porque era algo que no conocía bien, que habías investigado mucho, que habías tenido que hacer devoluciones porque no se ajustaban a lo que pedías. Y en ese proceso andamos muchos ahora en compra-venta de piezas de ordenador. ¿Qué hiciste? ¿Páginas web? ¿YouTube?
Pues ha sido un poco mezcla de todo y sobre todo la suerte enorme que tengo de tener pues un montón de gente que sigue, digamos que el perfil de la gente que me sigue y sobre todo en Twitch y tal, es un perfil técnico bastante alto, bastante, bastante alto. Entonces se junta yo investigar por un lado y que yo ya tengo la picaresca de que en cuanto compro algo lo pongo en Twitter. Y 5 minutos después hay 25 personas diciendo, te has equivocado, deja de hacer eso, es decir, la has cagado. Es decir, devuelve esto que acabas de comprar ahora mismo porque por esta razón, por esta, por este tal. Entonces, en cuanto ves de gente que más o menos sabe, ¿no? Que más o menos sabe lo que está diciendo. 10 comentarios iguales, dices, vale, me he equivocado. Efectivamente, lo que estoy comprando no es lo que debería. Devuelvo, compro lo que me están diciendo, recomiendo y tal. O sea, la verdad es que en ese sentido, pues, es la parte súper positiva, ¿no? De tener, digamos, una gente que te va siguiendo y tal. Y sobre todo, de cierto nivel. Es decir, que yo entiendo que, a ver, por Dios, que nadie lo interprete como una crítica que no es. El Rubius puede tener 100.000 seguidores, pero claro, de esos 100.000 que tengan cierto nivel técnico y tal, pues a lo mejor no son tantos proporcionalmente. Yo tengo mis 100 seguidores, que son muy poquitos, pero es que todos son de un perfil técnico muy alto. Entonces, la verdad es que es guay, porque tú rápidamente haces una consulta y siempre hay alguien que o se dedica a eso, o tiene una empresa de eso, o sabe de alguien, espérate que te paso el contacto de esta persona que te lo va a resolver exactamente y ya está. Entonces, en este caso ha sido pues eso, es decir, por un lado, evidentemente, no tampoco dejarle echarle la pelota a los demás, ¿no? De ir yo más o menos teniendo idea de qué era lo que quería montar, pero rápidamente la gente me ha ayudado, incluso, por ejemplo, para que os hagáis, me ha habido una persona que en cuanto vio que estaba montando el tema de la memoria y tal, me dijo, oye, ¿te puedo abrir un privado y tal, que te quiero explicar un par de cosas? Y, por supuesto, le abrí un privado por Telegram y tal, y me explicó con vídeos, él se sentó conmigo haciendo videoconferencia y tal, cómo hacerle el overclocking a toda la memoria para que funcione el Infinity Bridge este de los Ryzen óptimo con la memoria que he cogido para bajar las latencias y demás. Es decir, o sea, la verdad es que un proceso que ha sido fantástico y fascinante, porque al final es lo que he hablado hoy en el directo, que más allá de que me haya gastado el dinero que me haya gastado o el equipo, he conseguido montar un equipo muy, muy, muy equilibrado. Muy equilibrado. Y no ha sido gracias a mí. Es decir, sería estar falseándolo. Yo sí, más o menos, tenía la idea de lo que quería, pero gran parte de la orientación ha venido, pues, en este caso, por la gente que me sigue, que me está ayudando. Me está ayudando mucho a que el equipo vaya para adelante. Al punto de que todo el proyecto este nació a partir de decir, vamos a ver, tengo un problema. Y el problema es que quiero tener un PC de la NASA, como aquel que dice, pero quiero ponerlo en mi salón. Y yo no voy a meter un PC con LEDs de colores en mi salón. Eso no va a pasar. Es decir, no va a pasar porque me echan de casa y además, en este caso concreto, me echo yo de casa, ¿vale? Porque yo estas cosas no las aguanto, ¿no? Entonces, pues bueno, lo comenté y tal. Y pues en los brainstorm estos que tenemos en el canal y tal, a alguien se le ocurre decir, ¿y por qué no lo intentas camuflar de alguna forma? Hacer algún modding y tal, como estos que hacen Agent Hill y tal. Y pensé, pues ahora que lo dices, tengo aquí un mueblecito de IKEA estupendo, que yo creo que ahí dentro entra un ordenador. Es decir, habría que ver cómo narices hacerlo y tal. Me puse a investigar, vi que pues podía montar una estructura de aluminio interna y tal, con tubos y tal, y que a partir de eso podía... estoy viendo, me está enseñando ahora Mazinger, pues el ordenador con los LEDs y tal. Es que eso está bien, pero yo en mi salón yo eso no lo monto. Es decir, para un despacho estaría estupendo, pero yo para mi salón yo prefiero que pase completamente desapercibido, ¿no?
Entonces, bueno, yo es que lo tengo, donde lo tengo montado, bueno, esto sí, es un despacho, solo hay ordenadores y claro, libros, no hay otra cosa.
Claro. Yo es que estoy en mi salón, o sea, es que no lo puedo hacer. Entonces a alguien se le ocurrió pues decir eso, decir, ¿y por qué no lo hacemos? Le estuve dando una vuelta y dije, pues se puede hacer. Y fue parte del contenido del canal de Twitch, es decir, vamos a pensar, vamos a diseñarlo en Fusion, en 360, en tres dimensiones y tal, cómo se podría realmente integrar. Lo hicimos, ha quedado muy bien, pero llegado a un punto, yo planteé decir, ¿y si esto lo llevamos un paso más allá? ¿No? ¿Y si no solamente nos quedamos en este mueblecito, sino por qué no hacemos nuestro propio ordenador que pegue con mi salón? Pero al punto de hacerlo bien, no una pequeña cosa, digamos que más o menos encaje. No. Quiero tener un ordenador que el acabado final sea como el de un Mac Pro. Es decir, que no se quede por debajo de eso. Se podría hacer. Entonces, claro, yo pues solo no puedo, evidentemente. Entonces, rápidamente me aparece en el chat. Pues resulta que yo trabajo en una empresa de fabricación metálica de acabado quirúrgico.
Ese día estaba yo. Te lo dijo pues uno.
Claro. ¿Qué hacemos esto? Si me pasas los planos, te miro a ver qué se puede hacer. Bueno, pues le paso los planos y me dice, sin ningún problema. Es decir, esto te lo hago yo, te lo mando a hornos a lacar en blanco para que te quede perfecto, inrayable, no sé qué. Y de repente aparece otro, espérate, ¿las tapas de arriba y abajo las vas a hacer en madera? Sí, no te preocupes, que yo tengo una empresa de banistería con mecanizado, con CNC y tal, tú me pasas los planos y te lo hago tal cual. Entonces, entre eso, tal, yo que me he buscado una empresa en Alemania que me ha preparado los tubos cortados justo... Pues oye, estoy a la espera de que termine de tener todas las piezas y tal, y vamos a poder llevar adelante, pues hacer un ordenador que puede estar en mi salón, pero que además tiene, digamos, todas las ventajas pues de lo que sería una caja de PC tradicional, incluso algunas ventajas adicionales que tú no puedes encontrar, ¿no? En una caja en una caja normal, como poder sacar directamente la placa base de, tirando de un asa, poder moverlo con dos asas, quitar la carcasa. La ventilación está hecha a medida para ese ordenador. Bueno, pues, es lo que te digo, es decir, es la parte que me está fascinando todo esto, ¿no? Es decir, el poder, joder, llevar a cabo algo que es un pasito más allá, ¿no? De lo que normalmente se puede hacer y tal, y hacerlo además con ese toque que yo tengo, ¿no? De poder decir, no, es que lo voy a hacer. Yo creo que porque es que esto suena muy mal, ¿no? Pero lo primero que le pregunté tanto a una persona como a la otra es decir, me tienes que decir las tolerancias del acabado de tus máquinas. Es decir, porque a mí como se me vaya un milímetro, yo me pongo muy malo, ¿sabes? Es decir, no te preocupes. Uno me dijo 3 décimas y el otro 5 décimas. Digo, bueno, se ajusta a lo que yo necesito, ¿no? Y a partir de ahí, pues estamos ahora mismo metidos en ello, ¿no? Estamos ahí todos esperando a que vayan llegando las piezas, el poder hacerlo, pasar los planos finales y tal, y poder hacerlo. La verdad es que está siendo muy interesante, muy interesante.
Supongo que, aparte del objetivo de tener un ordenador que cumpla tus necesidades, que en este momento, pues, por el uso que le estás dando, son bastante altas, también la gracia está en todo el proceso de fabricación, de elección de piezas, de creo que ahí está todo casi la parte más que a mí más me gusta, ¿no?
Sí, a mí también, o sea, a mí también, honestamente, o sea, es decir, sí, está muy bien que el equipo dé el resultado que yo quiero, pero habría formas de conseguir ese resultado de una forma comercial, y ya está, y seguramente más baratas, quiero decir, o sea, casi con total seguridad, es decir, que no gastan haciendo pedidos a Alemania de unos tubos muy específicos para poder hacer un montaje con una... No, está claro que se puede hacer de otra forma. Pero bueno, al final, yo para mí es parte de la... Vamos, tanto ahora en Twitch, que estoy en Twitch, como cuando hacía más a menudo... mis movidas, como cuando anteriormente tenía el canal de YouTube, cuando tuve la gran metáfora que era otro podcast hace casi 10 años, siempre mi idea es esa, es decir, el intentar darle una pequeña vuelta de rosca a los formatos, es decir, nada, vamos a cambiar un poco las cosas, vamos a hacer cosas un poquito distintas, es decir, vamos a probar, es decir, tenemos mucha tecnología a nuestra disposición, tenemos muchas cosas que hacer, vamos a entretenernos con ello, ¿no? Es decir, a mí yo lo digo siempre mucho, es decir, yo ahora estoy dedicando muchísimo tiempo a Twitch. Y a mí me da rabia, ¿no? Porque yo consumo mucho Twitch y ver a gente que tiene muy buenos canales, tiene muy buen contenido, y decir, tío, utiliza más cosas, ¿sabes? Es decir, si tenemos una tecnología que es alucinante para hacer todo tipo de cosas que se te pase por la cabeza, utilízalas, ¿sabes? Yo lo que intento es eso, es decir, tanto aquí como en el otro lado, como en todos los lados, es cacharrear. Es decir, y es lo que dices tú, la parte interesante es esa, la parte interesante es presentarme, abrir el chat, chicos, que la hemos cagado. ¿Por qué? Porque, ¿os acordáis la pieza esa que hicimos? Que no encaja. No encaja, y es que no encaja por esto y por esto. ¡Ostras! Todo el chat lleno de gente echándose las manos a la cabeza, a ver cómo replanteamos esto, que se nos acaba de ir, qué tal, qué cual, o que he probado esto y no funciona, que lo tengo que cambiar. Pues es eso, o sea, es todo ese proceso, como decías tú, Geek, que nos gusta a todos y que es a lo que va dirigido, ¿no? El contenido, que para mí es lo más divertido, sin duda, sin lugar a duda.
Y luego, aparte, que se aprende un montón. Yo, por ejemplo... había mirado hace años para montar un PC, pero nunca llegué a montarlo por ese toque que tengo yo también de siempre tirar a lo más grande, lo de burro grande o no grande, pues de aquella quería montar un HTC para el salón, pero era de la que las APUs de AMD estaban saliendo y no acababan de tirar solventemente de aquella, por 1080. Entonces siempre esperaba que saliera el procesador siguiente. Y el siguiente, iba mirando piezas y la caja y la disipación y la no sé qué, y nunca lo llegué a montar. Y ahora, cuando me puse a montar esto, pues supongo que me pasa un poco también como a Oli, me pongo a mirar placas y las miro de manera obsesiva, me miro hasta el último detalle y no sé qué. Luego, claro, tienes que encontrar la RAM que combine con el procesador, porque si las latencias, que si las frecuencias, que si no sé. Y toda esa combinación que al final. Al principio crees que dices, bueno, esta placa, este procesador y esta RAM, cuando te empiezas a meter profundamente, cuanto más profundo te metes y tal, más quieres que encaje todo perfecto. Entonces ahí ese proceso es bastante, y aprendemos un montón con ese proceso, evidentemente.
Claro, es que vosotros sobrevoláis al común de los mortales. O sea, yo, por ejemplo, voy a algo más comercial. Y vuestro nivel de exigencia va acorde a vuestro nivel de curiosidad y de necesidades, como por ejemplo es el caso de Oliver. O sea, yo me miro y me miro lo básico. A mí ya me sacas de los Intel Core i3, i5, i7 y ya no sé ni lo que hay. Acordaros que el otro día en el grupo estuvimos hablando de un ordenador que cogí para mi mujer, que ahora mismo no me acuerdo qué placa llevaba. Poli, tú sí te acordarás, una...
No me acuerdo ya, la verdad.
Bueno, el caso que no era una Intel y a mí ya se me escapaba. Yo ya no sabía si eso era bueno o eran las placas estas que no sé quién fue que me puso y me dijo, mira, esta es la equivalencia y era como un Intel Core i7. Y dije, joder, pues hombre, si la equivalencia es esa, tiene que ser buena placa. O sea, te quiero decir que vuestro nivel de curiosidad, de mirarlo todo tanto, las compatibilidades y todo, al hacerlo vosotros, claro, lleva a unos niveles de exigencia que están pues por encima de la mayoría de usuarios, pero porque tampoco sois usuarios normales. O sea, porque pero, Poli al final, en tu caso, bueno, pues lo utilizas para unas cosas o por otras, pero es verdad que Oliver, ahora sí quiere que nos cuente un poco el cacharro que tiene, está a un nivel que, vamos, que estratosférico.
Pero bueno, eso también va en cuestión de aficiones, por ejemplo. Yo, claro, por ejemplo, claro. Yo me puedo pasar horas y horas, por ejemplo, buscando gráficas, por ejemplo, tarjetas gráficas, investigando sobre tarjetas gráficas, me puedo pasar horas y horas, claro. Pero no me pidas que te diga tres jugadores del Real Madrid, no me lo sé. Sin embargo, hay gente que te puede decir la plantilla de todos los equipos de fútbol de Primera División de España,
sí,
y tal, pero no sabe si es mejor un i7, si que los i7 van por no sé qué generación, no, de eso no tienen ni idea. Entonces, va un poco también en hobbies y aficiones que tenemos cada uno de nosotros.
Yo creo que también estas cosas son muy temporales y dependen mucho de las situaciones personales que cada uno va atravesando. En sí, mi caso, cierto. Por ejemplo, la situación familiar, el tener dos críos pequeños en casa y demás, me están dejando muy parado en muchos aspectos de tecnología que antes estaba muy vivo. O sea, yo no me he considerado un experto ni soy un profesional, vamos, nunca, pero sí es verdad que yo antes estaba mucho más al día que ahora y veo que ahora me surgen muchas más dudas a nivel tecnológico de las que tenía antes. Ahora, si alguna vez tienes alguna duda de dibujos animados, de películas infantiles, me preguntas lo que quieras, pero yo sí lo he notado, ¿eh? O sea, y esto no es lo típico que dice, nos hacemos mayores. Yo creo que tenemos una edad estupenda, que podemos disfrutar de muchas cosas, incluida la tecnología. Y además, hoy, por ejemplo, lo pensaba. La generación de niños que crecimos con las PlayStation, con todas estas consolas, incluso si nos vamos más atrás con las Nintendo, con las NES, es esa generación la que ahora está comprando la Play 5 y la Xbox nueva. O sea, somos los mismos. Entonces, yo creo que hay ahí esa estacionalidad, esa dependencia de las situaciones por las que vamos atravesando en cada momento de la vida, en las que te permiten estar más al día de unas cosas que otras. Yo, por lo menos, en mi caso particular, lo estoy notando bastante. Lo estoy notando bastante. Y oye, mola, porque no lo digo como algo malo. O sea, simplemente es algo ocasional. A mí me encantaría poder estar cacharreando todo el día y, como dices tú, me paso horas mirando información de memoria RAM. Pues claro, para mí eso es impensable.
Pero hemos entrado en otro nivel ahora, que es el de cuando tengo que comprar algo es cuando me informo. Yo creo que hay otra gente que directamente ni se informa, es ir a la tienda y lo que le digan. Y luego estamos los que algo hemos tenido antes de interés, que es eso. Voy a cambiar de móvil, voy a ver qué está en el mercado, empiezas a mirar una temporada,
eso
haces
es.
La compra y en 2 días estás quedado desfasado. Porque cuando estéis ahora hablando con todo el Oseón, me gusta seguiros, a Andrés, a Poli, que están todo el día montando, a Iñaki, en el grupo lo voy viendo, pero me pierdo. Ya hablan de números, empiezan a contarlo en el podcast, digo, hostia, ya me he perdido. Claro. Pero bueno. Es eso, ganas de cacharrear, yo creo que todos los tenemos y por eso estamos aquí. Estamos
eso no se pierde. Estas cosas.
Te da envidia cuando ves a toda esta gente que saca tanto tiempo, pero es lo que hablamos. Ahora las prioridades son otras y, ostras, es que sacar un rato entero, siquiera para ver al director el otro día del sorteo, o lo mismo Oliver, que ahora se ha pasado más a Twitch y ha dejado un poquito de lado el podcast, que ahí, pequeño tirón de orejas, tío, que nos ha dejado ahí un poquito.
Bueno, yo ya me he suscrito a su canal de Twitch, ¿eh? Según lo ha dicho, como tengo lo de Prime, ya me he suscrito ahí al canal de Oliver. Así que ya, como tiene que haber de todo en la viña del señor, ya tienes un knob en tu canal que no tiene ni puñetera idea de la mitad de las cosas que vas a hablar.
Pero escucha, eso se hace en directo. Yo os recomiendo a todos que os suscribáis al canal de Oliver. Pero si lo hacéis indirecto, mejor. Porque te dice lo de que eres el nuevo Macha.
Claro. Es un poco de agradecer, ¿no?, a la gente. O sea, es verdad que me he movido un poquito de plataforma porque... Vamos a ver. Yo os digo que yo empecé con el... Yo es que mi recorrido ha sido un poco de ir cambiando de uno a otro. De hecho, la canción que diré al final tiene que ver con esto. Es decir, la he pensado precisamente por eso, porque al final es un poco como me estoy moviendo y tal, ¿no? O sea, yo lo primero que hice fueron, yo creo que como todos, casi todos los que estamos aquí, supongo, es entre el año 2000 y 2010, más o menos, blogs. Es decir, yo tuve unos cuantos blogs y alguno con cierto éxito, ¿eh? Es decir, con un número de visitas bastante razonable. A partir de ahí me surgió la cosa del podcast, como por 2010-2011, pero yo en aquel momento tuve un problema, y es que mi idea de podcast es un poco pues igual que hago el contenido de ahora, ¿no?, de intentar transmitirle a todo el mundo pues ciertas ideas de tecnología y tal, intentando no complicarle la vida a nadie, decir, oye, te voy a explicar esto y tal. Entonces, claro, monto el podcast, te lo digo honestamente, ¿eh?, después de haber pasado años, lo hago bastante bien, es decir, en comparación con lo que he hecho después, ese podcast estaba bastante bien. Y me encuentro un feedback maravilloso de la gente. Es decir, gente diciéndome que le encanta, que no ha escuchado nada igual, que maravilloso. El problema es cuando en ese momento empiezo a mirar el perfil de quienes me lo están diciendo. Y me encuentro pues a gente como Josan, a Julio César Fernández y gente por el estilo de decir, vamos a ver. Claro, es que he cometido un error de base. Es decir, estoy intentando explicarle algo sencillo a alguien que no sabe lo que es un podcast. No tiene ningún sentido, ¿sabes? Es decir, porque claro, en 2010-2011... el concepto de podcast los conocíamos los frikis, o sea, los geeks, es decir, no había nadie más que lo manejase. Entonces hice como un par de temporadas de ese podcast y lo corté por eso, por decir, sí, está teniendo muy buena acogida, me lo estoy pasando bien, pero hay un problema, y es que mi objetivo era intentar transmitirle a gente que sabe menos, ¿no? Es decir, el poder explicarle, pues explicaba conceptos de cómo funciona una red más o menos básica en tu casa, cómo funcionaba Internet, cómo funciona Twitter, es decir, cómo más o menos, para que alguien tenga la idea de ese concepto de servidor, de hacer una petición, de que te enseñe ciertas cosas en pantalla, es decir, pero todo explicado sencillo, dices, perfecto, los que me están diciendo que lo explico muy bien son gente que saben bastante más que yo del tema, entonces perdía completamente el sentido, ¿no? Entonces de ahí corté un poco. Y me acuerdo que fue el propio José el que me animó otra vez, venga, ¿por qué no inicias otro podcast, joder, que se te da muy bien y tal, que me gustaría escucharte y tal? Y en ese momento empezaba aquí en España a repuntar un poco lo de YouTube y dije, ostras, a lo mejor tiene más sentido hacer lo mismo pero en YouTube. O sea, es por el mero hecho de llegar a... porque va a ser más fácil llegar a gente a la que le pueda servir el contenido, ¿no? Entonces empecé en YouTube. En YouTube, eso, aquello es Mordor, quiero decir, en el momento que me da aquello, eso es otra historia, es decir, bueno, duré lo que duré y con un estrés de la leche, sobre todo cuando de repente pegó el crecimiento fuerte el canal, no sabes dónde meterte, es decir, y eso que yo digo, dentro de los números pequeños que yo me manejaba, pero claro, pasas de un día de tener 2.000 personas que te están siguiendo más o menos de forma habitual, pasé literalmente de un día a otro de 2.000, a 25.000 muy activos. Mis redes sociales se colapsaron, no podía coger el teléfono porque eran todo mensajes, es decir, porque claro, no te da tiempo ni a reaccionar y decir, voy a quitar las notificaciones. Es decir, todo se colapsó. En cuestión de dos o tres días, ya de 25.000 había pasado a 35.000. Fue todo como una especie de marabunta. Claro, en el momento que creces, el crecimiento ya no solamente es a gente a la que le apetece, es gente también que está aburrida y que decide que va a pasar su día troleándote o molestándote o lo que corresponde. Entonces, claro, tú no has tenido tiempo de, digamos, cambiar tu forma de pensar sobre lo que estás haciendo. Es decir, tú estabas acostumbrado a tus 1.000 seguidores que estaban súper a gusto contigo, que tú estabas súper a gusto con ellos, que podías discutir en los comentarios, hablar las cosas, proponer temas y tal, y de repente aquello se convierte en una marabunta, o sea, es decir, directamente. Entonces, bueno, aguanté 3 años, casi 4, es decir, una cosa así subiendo y tal, y dije, mira, volvemos a los orígenes. Es decir, esto ya es demasiado, o sea, es decir, no... Volvemos al podcast, y es cuando empecé con mis movidas, todas mis movidas y demás. Y seguía con ello. El problema que tuve es que me gustaba mucho, 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 mucho el formato este que hacía diario, de todos los días 10 minutillos, que la verdad es que me gustaba mucho porque era, para mí era como retomar una costumbre que tenía antes con ciertos amigos con los que trabajaba de pues esos 10 minutos del café. El café asqueroso este de máquina que te sacas, que no te queda otro remedio, te lo tomas y hablas de pues el tema del día anterior que se te ha ocurrido, una discusión que has tenido de vete a saber qué, ¿no? Entonces, mi podcast era eso. Es decir, era básicamente esos 10 minutillos, es decir, pues contárselos a todo el mundo. Y pues tuvo, la verdad es que tuvo muy buena cosa. Los números están ahí, es decir, tuvo muy, muy buena acogida, ¿no? Problema, pues que empecé con todos mis temas de salud y tal, y claro, se acabó el podcast diario. Es decir, ya es que no, es que literalmente no podía hacerlo, ¿no? Cambié de formato, de tal, de cual, y sí, bueno, estaba bien. La verdad es que el formato de este audiolog que estuve preparando me sigue gustando mucho y tal. Pero el problema es que me empezó a ser difícil el poder grabarlo regularmente, insisto, por todos estos temas de salud y tal. Y es cuando un día, pues la verdad es que de casualidad, es decir, yo estaba con un chaval porque me llegaba siguiendo desde el principio del todo, ¿no? En todos los formatos que había hecho y tal, con el que hablaba todos los días con él en Twitter y tal. Y él había iniciado su canal de Twitch y yo quedaba con él para los sábados para conectarme yo a jugar en su servidor de Minecraft, a hacer nuestras movidas ahí, nuestras construcciones absurdas, sin ningún tipo... Es decir, por supuesto, frikis, es decir, hemos hecho, por ejemplo, un puerto serie, que es capaz de transmitir información en serie de un punto a otro del mapa.
O el faro, cuando estabas haciendo
el faro aquel que hice, sí, que no tiene ningún sentido, pero está ahí el faro
funcionando. No controlo nada de Minecraft y tampoco le veía mucha... Pues me pasé, pues no sé... 2 horas y pico viendo jugar a Oliver en Minecraft haciendo un faro, y a mí cuando lo puso a jugar, o sea, a funcionar al final y tal, a funcionar, yo quedé flipado. O sea, digo, sí, madre mía,
es curioso. Entonces, pues eso, es decir, pues lo que pasó realmente es que quedábamos todos los sábados y normalmente yo siempre confirmaba con él pues un par de horas antes que iba a hacer el streaming, pues para conectarme con él y jugar, charlar y tal. Y así además, pues como yo tengo gente que me sigue del podcast y tal, pues para echarle una manilla con el canal de Twitch y tal. Y me encuentro con que me conecto y no hay nadie en el servidor. Qué raro. Y cuando miro su Twitter, que estaba liado y que no tiene nada que hacer. Y bueno, pues a picar piedra. Es decir, que en estos casos en Minecraft, pues es lo que haces. Te pones a picar piedra en línea recta y así por lo menos consigues materiales para el próximo día. Y cuando llevaba media hora picando piedra, dije, ¿por qué estoy haciendo con mi vida aquí picando piedra en línea? Como yo ya tenía configurado el OBS, porque lo utilizaba como lo estoy utilizando ahora, ¿veis? Que yo puedo, aunque no lo vayan a escuchar en el podcast, vosotros lo podéis ver fácilmente, es decir, yo puedo cambiar de plano aquí en la cámara sin ningún problema, ¿vale? Como ya lo tenía configurado para cuando estaba en Apelianos y tal, para poder poner algún chascarrillo, alguna tontería y tal, cuando lo hacíamos internamente antes de emitirlo en Twitch y tal, nos hacíamos muchas bromas y tal, dije... En realidad es presionar un botón y me pongo en directo en Twitch, porque tenía la cuenta de Twitch, la tenía configurada y tal, y dije, pues yo creo que todo el mundo en la vida tiene que hacer un directo en Twitch de Minecraft, ¿sabes? Es decir, aunque no tenga ningún sentido y aunque no tengas nada que ver con eso, ¿no? Es decir, es como, venga, logro desbloqueado, ¿sabes? Hay que hacerlo. Y lo puse. Ostras, y para mi sorpresa... pues se juntó con que ese primer día vio el tweet que si chino, el otro, el de la moto, lo estuvieron viendo, lo retuitearon... Y me encuentro con que estamos 40-50 personas allí y curiosamente me lo pasé muy bien. Pero no por estar jugando al Minecraft, que me estaba dando igual. De hecho, me explotaron 4 clipes, se me lió aquello que no veas. Me tiré más tiempo reparando lo que había roto que haciendo la cosa, pero realmente me lo pasé bien. Y entonces, a partir de ahí, empecé a decir, pues voy a probar otro día más. Pero ya de otros temas, de otras cosas y tal. Entonces, encontré un formato que se adapta pues muy bien a lo que siempre he pretendido, que es el intentar pues poder explicar ciertas cosas pues a quien le viene bien que se lo explique, básicamente. Es decir, porque siempre he tenido esa capacidad de más o menos sintetizar los temas. A mí no me gusta utilizar palabras rimbombantes, a mí no me gusta intentar liar las cosas, sino decir, no, vamos a ver, si no entiendes nada de este tema, voy a intentar por lo menos que veas un poco la luz. Luego tú ya tendrás que buscarte la vida para aprenderlo bien, ¿no? Pero de primeras, por lo menos para que te puedas orientar con ello un poco y tal. Y por eso empecé con Twitch, básicamente porque me lo empecé a pasar bien y ese es el motivo por el que ahora tengo un poquito más abandonado el podcast, que de vez en cuando lo que hago es... Pues claro, el problema de Twitch es que el problema de la virtud es lo que comentaba Poli antes, es decir, que al final lo mejor de Twitch es la interacción con la gente. Entonces, eso a veces lo que provoca es que sea un poco caótico, es decir, en el sentido de que tú dices, hoy vamos a hablar de no sé qué... Y llevas 2 horas y dices, bueno, pues vamos a terminar el directo y no hemos hablado ni una palabra de lo que habíamos planeado. Es decir, hemos estado hablando de, vete tú a saber, de lo primero que se le ha ocurrido al chat y tal, ¿no? Entonces, lo que sí estoy intentando hacer es, el día que consigo orientar al chat, que suele ser muy pocas veces, de hablar de un tema que yo ya previamente me he preparado y tal, pues lo que hago son los últimos 10 minutillos, digo, a ver, mirad toda esa pantalla y por favor que nadie me escriba ni me trolee en el chat porque me desconcentro. Voy a intentar grabar el típico podcast de 10 minutos, de resumiendo un poco las ideas que hemos sacado así más o menos claras del chat. Entonces, al final eso es lo que estoy intentando aprovechar. No tengo pensado dejarlo de los podcasts porque los podcasts me gustan. Es decir, es un formato que me gusta y sobre todo el último que estaba haciendo, ese de ir cogiendo trocitos que se me van ocurriendo y luego montarlo y tal, es que me gusta. Es que personalmente me gusta. Pero es que ahora mismo estoy en una vorágine absurda que me supera. Es decir, me supera. Es decir, se lo comentaba a Poli el otro día, que es que entre esta semana y la que viene, ya no sé de dónde sacar tiempo, ¿vale? Porque se me está juntando mis directos, con que evidentemente ya me he reincorporado al trabajo y ya tengo otras obligaciones que en el último año me ha permitido, aunque me encontraba mal y tal, pero por lo menos tener momentos del día de decir, bueno, voy a intentar pensar esto, pensar lo otro. Eso se ha acabado, es decir, yo ahora tengo ya todo el día ocupado. No sé decir que no con lo que me comprometo a grabar con todo el mundo, entonces tengo una grabación hoy, otra mañana, tengo otra el domingo, otra el martes, otra el miércoles y otra el jueves, aparte de lo mío, ¿qué quiero decir? Con lo que claro, pues me es difícil sacar tiempo para decir voy a sacar ideas y grabarlas para luego montar un podcast, que se me empieza a hacer complicado. Si a todo esto le sumamos que estoy que sí, montando el PC, haciendo lo otro, ostras. En este momento se me hará complicado, pero claro, también entiendo que será cuestión de un mes o un mes y medio que esto se normalice un poco, que ya tenga más o menos ciertas cosas terminadas y pueda yo organizarme y decir, venga, va, voy a sentarme a grabar unos cuantos podcasts en condiciones y no la porquería que estoy subiendo, ¿sabes? Que estoy subiendo lo que buenamente puedo, ¿no?
Te iba a preguntar, ¿sigues dándole a la bici o no?
Sí, sigo dándole a la bici. Es decir, lo que pasa que, bueno, ahora estoy más en modo indoor que outdoor. Y es porque, bueno, por todo el tema, es una aplicación bastante sencilla, es decir, por todo el tema de la enfermedad esta que tengo digestiva y tal, parte del tratamiento se trata con pequeñas dosis, pero no dejan de ser dosis de antidepresivos ansiolíticos. Entonces, en principio no me afectan a nada, pero me llevé un susto con la bici. Y es que en algunos momentos te puede causar un... Ahora ya no, porque ya es sobre todo fue al principio cuando empecé a adaptarme a la medicación y tal, te puede dar como un pequeño ataque de ansiedad en cualquier momento. Y me ha pasado que de dar un ataque de ansiedad bajando a 50-60 kilómetros por hora en la carretera, no tiene gracia. Es decir, no es una situación bonita, ¿sabes? Es decir, no es una situación bonita. Afortunadamente, como voy circulando como se tiene que circular, bien señalizado y tal... todo quedó en que echarme a un lado, incluso el camión que venía detrás, pararse y preguntarme si estaba bien, porque me habían visto sin mucho motivo, insisto, sin peligro y sin nada, me había echado a un lado, o sea, hasta ese punto sin peligro, ¿no? Pero la sensación personal no es bonita. Es decir, cuando vas a esa velocidad y de repente dices, tengo la sensación de que me voy a caer, no tiene gracia. Entonces, decidí cortar un poco y decir, bueno, de momento sigo entrenando en casa con el rodillo y tal, y cuando ya sepa que estoy otra vez al 100%, me vuelvo a montar en la bici y sigo saliendo y demás. Pero vamos, mis entrenos los llevo rigurosos. Es decir, lo que no hago en la calle lo hago aquí en el rodillo, que me pego unas palizas de muerte. Eso sigue.
Bueno, vamos un poco con... Venga, vamos a hacer un poco sangre. ¿Qué piensas de los nuevos M1 de Apple?
Bueno, es que esto llevo una semana.
Bueno, tú ya, es que es el tema del momento, la verdad.
Ya llevo una semana estupenda. A ver, es que esto es lo de siempre. Coherencia, ¿vale? Coherencia. Creo que los procesadores M1 de Apple son una maravilla, ¿vale? Son una maravilla, pero hay que ponerlos en un contexto. Y el contexto de esos procesadores M1 es que es un procesador que, por lo menos a día de hoy, es un procesador pensado para sustituir una gama de entrada. Entonces, como sustituto de un procesador de una gama de entrada, pues es maravilloso. ¿Por qué? Porque tienes un procesador que, a nivel de capacidad, se ventila perfectamente a un i3, incluso a algún i5, así un poquito más de tipo laptop y tal, sin ningún problema, en cuanto a lo que es procesador. Encima, Apple, que para eso es muy viva, es decir, le ha metido montones de coprocesadores de temas de redes neuronales, de temas de matemáticos, de temas tal cual, con lo que para las actividades normales de codificación, descodificación, para ir para abajo, mejora mucho la experiencia de uso. Y además, respecto a las Intel que estaba colocando a nivel gráfico, al principio que eran muy malas, las Iris que estaba colocando, o sea, estamos hablando de unas Iris que te estaban dando en coma flotante 0,8 teraflops. Pues claro, han metido un procesador que ha dado 2,6. Claro, evidentemente el benchmark que te sale tal, pues es una locura. Pero claro, es decir, esto está muy bien, me encanta, pienso realmente que cubren las necesidades de un 99% de la población, pero eso es una cosa. Y otra cosa son las burradas que llevo escuchando la última semana. Gente comparándome el M1 con un i9, con una gráfica dedicada, que dice, para. Vamos a poner las cosas en contexto. No nos equivoquemos. ¿Por qué salen benchmark tan absurdamente altos a la hora, sobre todo el Geekbench, que es el que a todo el mundo le ha explotado la cabeza cuando lo ha visto? El Geekbench sale disparado. Claro, cuando te sientas y te dan la documentación del Geekbench y ves que es un 33% de encriptación, un 66% de tal, un 20% de cual. Y luego te vas a la especificación del procesador y ves que tiene un coprocesador específico de encriptación, un coprocesador específico de... Coño, ¿cómo no va a salir alto el número del Geekbench? ¿Sale disparado? Claro, evidentemente, sale muy, muy alto. ¿Por qué? Porque justo para las tareas... Y ojo, que no es que esté intentando Apple hacer trampas en ese sentido, no, es que coincide. Es decir, al final los de Geekbench intentan hacer una prueba que sea basado en tareas que se hacen habitualmente, y está bien. Pero claro, en el momento que le vayas a pedir cierto extra, es decir, en cuanto te salgas, que es que para mí es el gran problema de Apple, ¿no? En cuanto te salgas de lo que es el funcionamiento que Apple tiene pensado para ese equipo, ahí van a venir los problemas. Es decir, que es un poco lo que pasa. Es decir, yo es la gran sorpresa, esto lo hablé con Julio César, que es que yo hablo mucho con él, porque como a nivel de desarrollo y tal, el tío es un crack y es que te da lecciones de todo, básicamente. Lo estoy hablando con él y le pregunté una cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Es decir, cuando yo me pasé a Android, una cosa que me llamó mucho la atención de decir, oye, Julio, me tienes que explicar una cosa, es decir, porque aquí hay una cosa que no entiendo. Yo soy muy de mirar las cosas y tal. ¿Cómo es posible que yo con mi iPhone, cuando termino el día, ¿vale?, miro los porcentajes de consumo de las aplicaciones, y pues ahora que he estado más parado, es decir, sin utilizar mucho más que el Telegram, el Twitter, Instagram y tal, me encuentro con que Telegram se ha comido un 20-25% de la batería, Instagram un 20%, Twitter un 15%, el navegador otro 10% y tal. Ese era, durante unos meses ha sido el consumo, porque no hacía otro, no hacía un uso más profesional del móvil, simplemente ese, ¿no? Y sin embargo, cambio al Samsung y me encuentro con que Twitter se come un 3%. Telegram, un 8. El otro, digo, ¿qué me estoy perdiendo? O sea, que a mí que no me cuenten milongas, digo, porque al final la realidad es que al final del día me duran los otros un día. Así que hay algo que me estoy perdiendo, ¿no? Y es cuando me explica Julio y dice, no, es que no te lo pierdas, es que tienes razón. Tienes razón porque resulta que aquí hay dos puntos de vista. El punto de vista de Apple es, tú utiliza las cosas como yo te digo y las duraciones de batería, funcionamiento y tal van a ir de otro mundo. Simple y llanamente de otro mundo. Es decir, tienes un rendimiento increíble. Ahora, empiezas a meter aplicaciones híbridas tal y cual, y Apple directamente se desentiende. Y ahí es donde te viene ese 25% de consumo de batería de Telegram, que dices, ¿cómo es posible, no? Sin embargo, Google decidió meter una capa intermedia y decir, vamos a ver, como aquí ni Dios hace caso a ninguna regla que siga nadie, que cada uno pone la aplicación como le da la gana, yo te meto entre medias una capa de Machine Learning que ya se encarga de distribuir los procesos para que la batería no se funda. O sea, entonces, en eso se resume un poco la diferencia entre lo que hace Apple y lo que está haciendo la competencia. Es decir, claro, mientras tú utilices lo que te está proponiendo Apple, tú y los desarrolladores que trabajen para Apple, todo va a funcionar muy bien. Es decir, claro, es lo de siempre. Tú utilizas lo que siempre te van a poner los mismos ejemplos. Te ponen Final Cut, te ponen Logic, te ponen pues Safari, te ponen... Sí, está muy bien. El problema es que luego llegas y utilizas una aplicación, por mucho que se esté apuntando al carro, parece poco a poco Adobe porque no le está quedando remedio, ¿no? Pero te metes con algo de Adobe o te metes con una aplicación de tercero que tú utilices y tal, y entonces empieza la fiesta. Es decir, ahí es cuando las cosas no van a rendir lo que tienen que rendir. Y no van a rendir porque te van a pedir unos requerimientos de proceso, de tal de cual, a los que ese procesador no llega. Y no llega, pero por una razón, es que porque es una gama de entrada, tampoco llegaban los anteriores.
En teoría ahí es donde interviene Rosetta 2, ¿no? En esos que no están directamente adaptados a...
Sí, pero el problema es que es la parte que no se cuenta. El problema es que, vamos a ver, Rosetta 2 lo que te va a adaptar, y seguramente a la perfección, porque estas cosas además, te lo digo porque yo he desarrollado en Xcode a nivel personal, no a nivel profesional, pero sí a nivel personal. Xcode es muy bueno haciéndote conversiones entre versiones. Es decir, tú te encontrabas con que actualizabas de iOS 11 a iOS 12 y de repente cambiabas el Xcode, tenías tu programa y te dice, ¡puf! 400 conflictos. Y dices, la madre que me parió a rehacerlo todo. Y te dice, espérate, ¿te los arreglo yo? Ok. Y acabo con el pulso temblón, diciendo, ya verás tú la que me va a liar. Le das y el programa se vuelve a funcionar. Te ha reescrito un montón de código, te lo ha dejado limpito, todo funcionando y bien. Para eso Apple es muy bueno. Pero ¿dónde está el problema? El problema es que una cosa es el programa que está escrito para la parte de Apple y otra cosa son las 200.000 librerías que vienes arrastrando desde hace 25 años, que esas no están en formato de Apple, esas hace una traducción guarra el programa para poder utilizarlas. decir, me explico, es decir, Affinity Photo o Affinity Designer van a funcionar que va a dar miedo. ¿Por qué? Porque cuando iniciaron esas aplicaciones ya es con todo el ecosistema este de Metal, con todas las nuevas APIs de Apple y tal. Entonces, claro, la conversión es limpia. Es decir, ahí no tienes problemas. Es decir, todo lo que estás haciendo va con su nuevo sistema. Pero claro, en cuanto cojas ciertas aplicaciones que vienen, tienen herencia de pues otras dependencias, otras librerías y tal, pues tiene ya, la conversión ya no va a ser directa, va a ser una emulación. Las emulaciones dan para lo que dan. Es decir, funcionan. Y volvemos a lo de antes, es decir, ¿es bueno el procesador? Muy bueno, ¿por qué? Porque va a funcionar para la gran mayoría de la gente. De hecho, yo sigo diciéndolo, que mi teoría es muy clara desde hace un año, año y pico, sobre todo desde que presentaron los Apple Silicon, que Apple va a cambiar su modelo de mercado. Es decir, hasta ahora cubría, digamos, todos los palos, y yo creo que si Apple tiene dos dedos de frente va a decir, mira, se acabó con ciertos palos. Esto de los profesionales, que se busquen otra casa. Porque sí. Es que no te, tú piénsalo desde su punto de vista empresarial. ¿Qué sentido tiene mantener ya a los profesionales? Aparte de que son gente que no les proporcionan prácticamente pasta en comparación con el resto de sus líneas de productos. Encima somos los que nos quejamos. Somos los que encontramos los problemas. Somos los que de vez en cuando hablamos mal de ellos. Pues la solución de Apple es muy sencilla y yo la haría. Es decir,
y los que fuera... los mantuvieron.
Porque sí, pero
hace 20 años eran los que le mantenían Apple.
Es decir, el tipo de usuario, como he podido ser yo, como has podido ser tú, yo fui de los que en 2005-2006 teníamos nuestro Mac, que éramos los raros. Y fuimos los que lo levantamos y fuimos los que cuando queríamos quitarnos problemas de Windows de los de alrededor, recomendábamos a nuestros familiares y decíamos, mira, no te líes, cómprate un Mac y déjame en paz. Es decir, es así de sencillo. Sí, pero de eso han pasado. Es que es el problema que hay aquí, que es la cosa que vengo ya discutiendo en un montón de podcasts un montón de tiempo, es que vivimos anclados en hace 10 años, pero en todos los sentidos. Es decir, muchas veces como que lo que ha pasado hace 5 o 10 años lo relacionamos como que es lo que está pasando ahora. No, no es verdad. Es decir, las situaciones han cambiado. Ejemplo claro es lo que pasaba con Android y con iOS. Con el famoso ecosistema de Apple. Hace 5 años era verdad. Es decir, el ecosistema de Apple no tenía competencia y de hecho era es que no era alcanzable. A día de hoy, para mí el ecosistema de Apple es algo que te atrapa más que te ayuda. Frente a la competencia que tiene ecosistemas que son básicamente lo mismo, es decir, que te están funcionando exactamente igual, pero que tienes siempre la oportunidad de moverte más fácilmente de uno a otro. Entonces, claro, es decir, esto igual pasa con las actualizaciones de Android. Es decir, Android no actualizan los terminales. Discúlpame, desde hace 6 meses ya hay varias marcas que te están dando 3 años de actualizaciones, y actualizaciones reales. Porque muchas veces las de Apple te están actualizando 5 años el terminal, pero las características buenas solamente se las meten al primero o segundo dispositivo de la gama. Entonces, sí, es verdad que hemos pasado por un recorrido, pero estamos en 2020. Además, un año sin comentarios con el año. Es decir, pero estamos en 2020 y las realidades son las que son y la tecnología está como está en 2020 y nos seguimos apoyando y aferrando a lo que pasaba en 2015 o 2010. No estamos en 2015 ni en 2010. Es verdad que, hombre, siempre nos da una idea, ¿no?, de que puede pasar o que no, pero las cosas a nivel tecnológico están cambiando un montón. Es decir, pensad en Microsoft. Que era en 2010 Microsoft, Ballmer, tío. O sea, es que hay que discutir con eso, Ballmer. Y sin embargo ha llegado Satya Nadella, que lleva 6 o 7 años, que no ha dado puntada sin hilo. Es que cambia, la cosa va cambiando. Por eso es lo que yo decía al principio. Ahora mucha gente me dice, es que eres un hater de Apple. No, no soy un hater de Apple, es que las cosas van cambiando y lo que hace 5 años era perfectamente válido y era lo que era, es decir, hoy ya no es igual. Que es un poco el rollo, ¿no?
Yo con respecto a los M1 estos, primero decir que sí que me parecen buenos procesadores, que me parece que son una revolución en el mundo de la informática, porque introducir los ARM creo que va a ser un paso para todas las marcas, porque creo que al final pues muchas más marcas van a tirar hacia ARM y tal. Pero lo primero, en la presentación hubo varias cosas que me chocaron. Primero, lo de más, el 30% más rápido, el 40% más eficiente, ¿qué? Pones gráficas digo Oli porque Oli es ingeniero, pero poner una gráfica en la que los ejes no pones nada, no pones dos medidas, yo qué sé, espacio-tiempo o lo que quieras, pero si en los ejes no pones nada, ¿para qué vale una gráfica? No vale para nada, solo es una raya pintada, no vale absolutamente para nada. Y de esas pusieron unas cuantas. Y luego otra es que dijeron que se va a poder jugar a juegos AAA. AAA será del 2010, porque del 2020 a un AAA con ese procesador no juegas. Y luego, una duda que tengo yo, que esta sí que te la quiero preguntar a ti directamente, Oli, sí, es, esos procesadores, según creo, llevan también integrada la RAM. Va también en el mismo encapsulado y tal. ¿Tú crees que es lógico fabricar, por ejemplo, con 8, bueno, ya de mano, tener algo con 8 GB de RAM? Yo ya lo dije el otro día, es como los iPhone 4 o 4S que traían 8 GB de almacenamiento, que era ridículo, pues a día de hoy, que algo traiga 8 GB de RAM y menos en esos rangos de precios, para mí es ridículo. Pero bueno, si van el mismo encapsulado, ¿tú crees que fabricaron algo con 8 y algo con 16? ¿O que está todo fabricado con 16 y te anulan 8? ¿Cómo sería más lógico fabricar que tenga solo una línea de producción?
Hay incluso una cosa peor, que es lo que yo he comentado además en el streaming varias veces y que, claro, que a mí es la parte que no me gusta porque yo vengo, es lo que estábamos diciendo, yo vengo de una Apple, que es ese recuerdo que tenemos todo de 2010, en el que hacía productos que en muchos casos rozaban la perfección, coño, o sea, y te lo digo como lo siento, es que funcionaban perfectos, los tocabas y todo y decías, ¿cómo han hecho esto? Es decir, ¿cómo han hecho esto, no? Y sin embargo ahora te encuentras con que el problema, yo para mí el peor problema de la RAM ya no es tanto el tamaño y tal, que Apple es muy buena optimizando y haciendo limpias y tal. Más allá de eso hay un problema y es que tú cuando compras un procesador o cuando compras una memoria, tú juegas a lo que se llama la lotería del silicio. Y es que no todo lo que fabricas se fabrica con la misma calidad, es que no se puede. O sea, simple y llanamente es una imposibilidad física, dependiendo de la zona de la oblea en la que estás, ese procesador o esa RAM, porque se fabrican con un proceso similar, no es igual, pero es similar. Digamos que te sale de unas calidades u otras. Precisamente la ruptura que tuvo Apple con Intel vino por ahí. Vino porque Apple solo le pedía a Intel procesadores pata negra. Que ese es el motivo por el que siempre, es verdad que en un benchmark, en cualquier cosa, siempre Apple te sacaba más nota que la competencia. Excepto si en la competencia montabas ya los procesadores gama H, K o lo que sea, que entonces te costaba el procesador lo que no estaba escrito, ¿no? Es decir, te encontrabas con que rendían muy bien. ¿Por qué te rendían bien? Porque, claro, Apple dependía de que le enviasen los procesadores pata negra. ¿Por qué? Porque como hace unos diseños tan esbeltos, tan finos y demás, o es un pata negra o se calienta que da miedo, ¿vale? Entonces, el problema que se encontraba es que llegaba Intel, le mandaba los palés de procesadores y resulta que uno de cada cinco no era pata negra. Y aquello se les calentaba, problemas de throttling y la madre que lo parió. Entonces, vale, rompieron con ellos y hicieron sus procesadores. Y que ahora la estrategia que han utilizado para separar las gamas sea precisamente el no conseguir que todos los procesadores sean pata negra. ¿Por qué? Porque ahora tienes en el mismo encapsulado, tienes la RAM y tienes el procesador. ¿Eso qué supone? Que tienes un doble juego de la lotería del silicio. Entonces, eso supone que si yo lo explicaba el otro día en el streaming comparándolo con las leyes de la genética de Mendel. Es decir, puedes separarlo en cuatro porciones. Es decir, va a haber una cuarta parte que te va a salir, simplificando mucho, procesador pata negra y memoria pata negra. Va a haber un 50% que te va a salir procesador pata negra, memoria regulera, procesador regulero, memoria pata negra. Y luego va a haber un 25% de que los dos te van a salir reguleros, ¿vale? ¿Qué haces? Coges los pata negras y los metes en el MacBook Pro. Coges la gama media y los metes en el Mini. Y coges la otra y los metes en el Air. Me parece una chapuza. Es decir, es verdad que se hace, pero siendo Apple el adalid de la excelencia, como pretende ser, a mí no me parece la forma de hacer eso. Igual que lo que has dicho tú antes, a mí la presentación me molestó. Me molestó porque de verdad que no creo que Apple, y menos, insisto, habiendo presentado un producto muy competente, necesitase hacer una presentación tan tramposa. Porque era una presentación que la única forma que puedes llamarla es tramposa. Es decir, ¿a qué viene ponerte un Mac Mini con una pantalla de 5.000 euros al lado? O sea, me estás diciendo que teniendo el ordenador más barato del mercado competente y te lo enseño lo bonito que queda con una pantalla que vale 6.000 pavos. Discúlpame.
Aparte, mira, tú que en el directo de hoy estuviste medio directo echando cómo se fabricaba la carcasa, la envolvente de una cámara Leica, que se hacen a mano, la verdad que a mí me gustó, yo también me gusta ese tipo de cosas, y todo el rato que estaba hoy, bueno, todo el rato, parte del directo de hoy de Oliver, puso un vídeo de alguien fabricando la envolvente de una cámara Leica que se hace en una sola pieza de aluminio, y para sacarle el cepillado lo hacen a mano, o sea, claro, son cámaras que valen, ¿qué dijiste? 10.000 euros vale esa cámara. Euros, sí. Bueno, valen un pasto. Bueno, pues Oliver, que es muy, muy aficionado a este tipo de cosas, y se me acaba de ir, ¿por qué lo estaba diciendo? Estaba diciéndolo por algo, el proceso de fabricación, y se me fue.
Oye, y
entiendo que será por el tema de la...
Ya lo sé. Los diseños. O sea, haces una revolución total con los procesadores y no le das una vuelta. Ya no te digo que me saques, pero es que lo pones al lado del año pasado y es exactamente igual.
No es el mismo, pero incluso es que el problema para mí es que estás rompiendo. Claro, esto alguno me llamará ya, y eso que no tengo edad me llamará viejuno por decir esto, pero estás rompiendo una máxima que ponía Steve Jobs. Y es que el ordenador tenía que ser igual de bien hecho por fuera que por dentro. Y ahora es un Mac Mini y está vacío. ¿Eso qué coño es? Eso es de los chinos.
Es que por eso me acordé.
Eso es de los chinos. A mí eso me pone nervioso. No lo puedo evitar.
Por eso me acordé. Cuando dijiste tú lo del Mac Mini, la pantalla de 5.000 euros y tal, es que me acordé. Es que el Mac Mini está totalmente vacío por dentro. O sea, está la mitad de la carcasa vacía. Macho, pues cámbiale el diseño. Cámbiale el diseño.
Esto es lo de siempre. Siempre hay una
algo
excusa.
Nuevo.
Siempre hay una excusa, y la excusa que están poniendo es que básicamente lo que han hecho, y que además es que lo han hecho así, es decirte, vamos a ver, porque esto lo han hecho de tapadillo. Lo que han hecho es, han eliminado la gama más baja de Intel, que tenían todas las gamas, es decir, del MacBook Air, del MacBook Pro, del Mini, es decir, la que era más baja de entrada, esa ya no está en la tienda. Entonces, la que tienes más baja de entrada son los que van con el procesador M1. Y la siguiente es ya la de Intel, que esa gama, segunda gama, sale perdiendo respecto a la M1, que por otro lado es normal, porque es que lo que están montando en la segunda gama sigue siendo muy bajo. Es decir, al final, en los productos de Apple, cuando te quieres ir a algo decente, tienes que irte a un precio muy elevado, muy, muy elevado. Entonces, entonces, ¿qué es lo que han hecho? Es decir, pues muy sencillo, te vas al MacBook Pro, te configuras el MacBook Pro con el M1 y te sale 1.800 euros. Te vas a la siguiente línea que te queda, que no te queda otra, que es el básico que te están plantando de Intel, y te sale por 2.100. Y dices, pero si rinde más el M1, pues evidentemente, siendo el mismo, mejor el M1. Esa es la idea que quiere transmitir Apple, y con eso se han saltado lo que tú bien dices y que yo estoy de acuerdo que tenían que haber hecho, que es rediseñar la maldita gama. Aquí están esperando, o sea, me van a venir diciendo que es que no han tenido tiempo. Porque a que alguien me explique qué han estado haciendo en los últimos 5 años, porque los últimos 5 años han sido refritos una y otra vez de los mismos productos. Es decir, el iPad, cuéntame tú, es decir, llevan con el mismo diseño de iPad desde cuándo, desde 2012. Si no me equivoco, ¿no? Del iPad 2 o 2011. Es exactamente el mismo diseño, excepto el Pro, que ya lo han reaprovechado para leer, como tal. El Apple Watch ha tenido un solo cambio en 5 años. Los MacBook Pro, desde que sacaron los Retina, un poco más gordos, un poco más flacos, cagada con las teclas o no cagada, eso da igual, es decir, pero al final el diseño básicamente es el mismo. Y como eso, como todos. Yo no sé si tuviste la oportunidad de verlo, yo hice un directo explicando y haciendo el diseño de cómo podría ser, por ejemplo, un iMac con un procesador ARM. Porque como tienes unas cuestiones distintas completamente de disipación de energía, como tienes unos tamaños distintos, unos pesos, un tal un cual, hice un diseño que si saca eso Apple, es decir, insisto, no el mío, algo con una idea parecida, ¿sabes? Es decir, con segura, evidentemente mejor que el mío, porque yo no me dedico a tiempo completo a hacer eso. Es decir, yo sé de diseño industrial, yo puedo hacer un boceto, como aquel que dice, de lo que se puede hacer. Apple tenía la oportunidad de haber hecho esta última keynote, la keynote más importante que se ha hecho en la historia de Apple. De esto de que termina y el resto de las marcas dicen, venga, vamos echando el cierre, que nos la acaban de liar. Y sin embargo, para mí lo que han hecho es dar un balón de oxígeno al resto de las marcas para que de aquí a un año Microsoft tenga más o menos medio preparado la versión esta que tiene de ARM, con el Windows X este, que tienen ya la Surface Pro X esta por un lado. Las marcas estarán todas, el motivo por el que evidentemente NVIDIA se ha puesto como loco, o sea, el motivo por el que NVIDIA está como loco y ha comprado ARM, no es para fabricar procesadores ARM, sino para adaptar su arquitectura a ARM, porque sabe que las próximas gráficas van a tener que ser compatibles con ARM, que ese es el motivo por el que Apple le ha quitado la conectividad Thunderbolt 3 a las eGPUs. Porque las eGPUs para arquitectura x86 no funcionan sobre procesadores ARM. Entonces, es que yo no sé, es decir, para mí la jugada de Apple pues es una jugada que no es la Apple que siempre hemos visto, es una jugada súper conservadora. Lo comprendo, lo comprendo porque es una marca que está ganando un dinero que es increíble. Es decir, o sea, a nivel empresarial no puedo discutirle a Tim Cook. Es decir, no sé si me explico. Evidentemente, es que los números están ahí. Es decir, nos saca ventaja a prácticamente el resto de la población. Y a nivel de números es indiscutible. A nivel de salto tecnológico, de lo que se supone que quieren representar y demás, que es lo que una de las partes que siempre me ha gustado, más allá de que además sus productos me venían bien, sin más, creo que esa parte se la han dejado, que es un poco el rollo. Y sin más, yo lo digo siempre, sin hate ni nada, es mi opinión, que oye, yo esperaba bastante. De hecho, a pesar de que tengo mis roces ahora mismo con Apple, porque me la jugaron con mi iPhone tal y cual, yo tenía cierta ilusión, estuvimos aquí, de hecho, Gali y yo, con palomitas y tal, vamos a ver la presentación, ¿sabes? Es decir, que esta pinta que pueden sacar. Y cuando lo que dices tú, empiezas a ver ciertas trampitas, que además es que justamente Ali y yo, por el tipo de trabajo que tenemos, esto de las curvas a las que a alguien se le olvida una cota o que se cortan en cierto sitio, es que nos dedicamos a detectar esas cosas, ¿vale? Es decir, porque a diferencia de un equipo de Apple que vale, pues eso, 1.000 euros o 2.000 euros, los equipos que nosotros compramos valen 20 millones de euros y nos intentan meter las mismas que intentaron poner en la presentación del otro día. Entonces, claro, estábamos viendo la presentación diciendo, ¿en serio? ¿En serio están haciendo eso? O sea, es como que es como muy público, ¿sabes? Es decir, que me lo intenten hacer a mí, que solamente me entero yo, pues es un poco tal, pero cuando veía, pues justamente lo que estabas diciendo tú, por ejemplo, veías la gráfica en el Mac Mini, ¿no? Que te salía la que ponían y pues se cortaba en cierto punto, sin embargo sí que alargaban la otra y en pequeñito te ponían que estaban comparando el Mac Mini, que según ellos es gama desktop, lo estaban comparando con una curva gama laptop, ¿sabes? Y no solo eso, sino que como el punto dulce de la ARM es en el bajo consumo, la gráfica la cortan alrededor de 10 vatios. Lo que no te dicen es que esas dos curvas son asintóticas y que en el momento que te vayas a 100 vatios, posiblemente se crucen y vayan en sentido contrario, ¿no? Dices, joder, o sea, de verdad, insisto, habiendo sacado un buen producto, ¿de verdad necesitas hacer eso? O sea, es decir, esa es la parte que me dejó un poco, que terminó la presentación y digo, es que no sé qué decir. O sea, es decir, me llama mucho la atención, ¿no? No veo la necesidad. Yo no veo la necesidad. Si me dices, no, es que han sacado un procesador que en cuanto se ponga en marcha aquello no va a funcionar. No, no es verdad, va a funcionar muy bien. Para la gran mayoría, que lo que van a utilizarte es el Office. Te van a utilizar iMovie. Alguno que se vea con el día especial, GarageBand. ¿Vale? Navegación web y ver alguna peli, alguna cosa. Es que ese es el uso del 99% de la población y mucha aplicación web y tal que se está utilizando en muchos trabajos y tal. A eso le va a funcionar el ordenador de escándalo y dándote 15 horitas de batería. No, es que, insisto, es un muy buen producto. Muy bueno. Cuando ves el envoltorio dices, ¿por qué? O sea, es decir, ¿qué necesidad real teníais de hacer eso, ¿no? Por eso tenía una semana de peleas absurdas en todo tipo de foros, en todo tipo de redes sociales y demás. Es decir, que no estáis enterando, que no estoy diciendo que sea un mal procesador. Que me parece que es una revolución porque realmente va a cambiar el concepto que tenemos a día de hoy del ordenador que va a utilizar la mayoría de la gente. Porque básicamente lo que han hecho es coger un iPad y ponerle otro formato y otro sistema operativo. Que es algo que llevamos mucho tiempo todos diciendo, decir, ¿por qué no le ponéis al iPad un maldito sistema operativo entero?
Es que lo que se pedía era...
seríamos todos muy felices, quiero decir.
¿No? Lo que se pedía era al revés, que el iPad llevara el sistema operativo completo.
¡Claro! ¡Claro, claro, claro! Entonces, bueno, para mí la historia con todo lo del M1 básicamente se reduce a eso. Es decir, que el producto me parece muy bueno. Me parece realmente bueno y competitivo y sobre todo que le va a arreglar la vida a mucha gente. Pero el aura que han montado alrededor y demás, yo mi impresión es que lo que van a hacer es eso. Es decir, cargarse la línea del consumidor profesional de verdad, esa la van a eliminar y van a bajar un poco el nivel. Es decir, va a cortarse en el nivel prosumer y ya está. Porque les conviene, ¿eh? Es que, insisto, es que a nivel comercial me parece que es una jugada mucho más inteligente. Y Tim Cook es inteligente. Es decir, es que no hay más.
Yo creo que el M1 ha dado un paso muy, muy grande, pero al final sigue siendo la primera versión y traerá sus fallos y su... Pero seguramente el M2 o el M3 sí que sea un producto ya... prácticamente para el 99,9% de la población. Quitando a la gente, por ejemplo, que necesite editar a muy alto nivel o jugar a un juego a mucha calidad, con los modelos siguientes sí que se podrá hacer prácticamente cualquier cosa. Seguro. Otra cosa es que para jugar, Apple nunca fue la plataforma adecuada.
Claro, tal cual. Tal cual, tal cual.
Bueno, vamos a cambiar un poco de tema, que estamos aquí todo el rato con tecnología. ¿Te da la vida para otra cosa que no sea tecnología? ¿Te da para series? ¿Te da para películas?
Sí, me da. Es decir, es verdad que ya te digo que llevo unas semanas un poquito más apretadas, por decirlo de alguna forma, pero vamos, normalmente sí. Es decir, ya te digo, espero realmente que sea algo puntual. Sí, o sea, es decir, para mí es, la tecnología y tal es una parte. Y a pesar de que me apasiona mucho y hablo de ello, yo siempre intento orientarla en la medida de lo posible, pues como una herramienta que utilizo. Otra cosa es que, oye, me da para hablar mucho de ello porque me gusta esas herramientas, ¿no? Pero sí, yo soy de películas, series, leer cómics y todo lo que tú quieras. Soy friki en general, es decir, no solamente a nivel tecnológico.
Pues venga, recomiéndanos alguna serie. Venga, ¿qué estás viendo por ahí? ¿Qué he visto últimamente que te haya llamado especialmente la atención?
Mira, que me haya, bueno, por supuesto, según terminemos este podcast, seguramente aquí habrá una intervención en el salón y dirán, a ver, de Mandalorian en el tercer capítulo.
Es decir, escucha, eso lo vi yo hoy justo antes de ver tu directo.
Vale, pues a mí me tocará ahora después, es decir, no creo que esperar a mañana, sí, por el Mandalorian, por supuesto, que la verdad es que nos está gustando un montón. Y así series últimamente, pues te diría, nos gustó, a pesar de que es una serie bastante mediocrilla, que no tiene mucho, pero la verdad es que conceptualmente no está mal, se llamaba Uploaded, sí. Si no me equivoco está en Amazon Prime, sí, no está mal, es decir, la serie no es buena, no es una cosa que diga,
sí, no te va a cambiar la vida,
pensado y tal, pero conceptualmente mola bastante, ¿sabes? El rollo ese de decir, no desvelo nada, no hago ningún spoiler, nada, sino simplemente decir, llegados a un punto de la tecnología, ¿no? Tienes que elegir tu paso natural, morirte o seguir viviendo para siempre, pero en un ordenador, ¿no? Es decir, esto ya pasó también en la serie de Black Mirror en su día, ¿no? En el capítulo aquel de San Juperino y demás, ¿no? Solo como curiosidad, la verdad es que la cosa puede ser bastante, bastante, bastante curiosa. Es decir, está bien y te da que pensar, ¿no? Más allá de lo que es la serie, su trama y tal, que es bastante mala. Pero el concepto es de esto que estás viendo la serie, estás pensando, decir, es que esto no es, posiblemente no es algo que vayamos a ver, evidentemente, pero llegado el punto, quién sabe, ¿no? Si se podría llegar a algo así. Y la verdad es que sería una mezcla entre espeluznante, no lo es, raro, es curioso. Nos ha llamado la atención quizá por eso.
Esa, para mí tiene un aspecto más ñoño, digamos, de lo que es realmente la serie. Luego tiene un aspecto y una trama que luego, si rebuscas un poco por debajo, sí que tiene cosas, sí que tiene algunas cosas chulas. A mí me agradó la serie. Y eso que la empecé a ver con un poco de desgana. No me gustaba así mucho la ambientación y demás, pero luego sí que me gustó, me resultó entretenida también. Hombre, no te va a cambiar la vida esa serie, pero está bastante bien.
El uso del teléfono estaba curioso. Lo del hacer así con los dedos índice y... ¿Sí? Y pulgar y sacaba el teléfono para hablar y cosillas así que dices tú, bueno, se podría llegar a implementar.
Sí, tiene así varias cosas así fricadas y tal así al futuro que está bien. Y no está orientada en un futuro tampoco muy, muy, muy lejano. Uh-huh. Así que... Y vosotros, Pablo, estás muy callado, ¿eh?
Es que habláis de cosas técnicas que se escapan completamente de mi capacidad y mejor no hay que perder las oportunidades de callarse. Muchas veces son mejores que intentar meter el cazo. De serie yo ahora, nada, pues igual, lo poco que podemos estamos con The Mandalorian. Tenemos por ahí a medias esta ahora que está también en HBO, de, yo creo que hablamos de ella también el otro día, la de ETA. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál?
Patria.
Y poco más, si es que no nos da la vida. El día que vamos un poco más apretados, nos vemos en Telenoticias Off Time, aprovechamos lo del Love TV este para poner el telediario y enterarnos un poco de cómo está el tema y poco más. Ahora estamos muy, muy tranquilitos y la maratón de Harry Potter la tenemos parada. No sé si nos quedamos en la cuarta o la quinta, lo tenemos ahí en tareas pendientes.
Yo macho, estoy otra vez con lo diré. Con Juego de Tronos. Sí, sí. Además, a Piñón me vi el otra vez el. Voy por la cuarta, ya. Me vi en el mismo día, me coincidió la boda roja y la muerte. Bueno, creo que a estas alturas ya no son spoilers, pero me vi en el mismo día la boda roja y la muerte de Joffrey, con lo cual se convierte en algo bastante agradable y demás.
¿Y qué tal la revisualización? ¿Qué tal te está pareciendo?
Bueno, teniendo en cuenta que no sé ni las de veces que vi la serie ya, porque igual puede que sea la sexta vez que la veo o por ahí, pues bueno, la revisualización, pues bien, bien. Pero yo creo que a veces elijo este tipo de cosas, como cuando estoy, ¿qué hago? ¿Qué veo? ¡Pum! ¡Pum! Una de Star Wars, otra vez. Que dices, joder, que el Imperio Contraataca la vi 100 veces ya. Pero es porque creo que buscar algo que me resulte agradable, que me mole de ver, me va a costar más trabajo que eso que sé que me va a gustar sí o sí. Y por eso lo hago, no lo sé. Bueno, Oli, ¿ya estás de vuelta o...?
Creo que sí. Si me escucháis, estoy de vuelta. Perfecto. Ha hecho algo raro Skype. No tengo muy claro qué es lo que ha pasado.
Nada, en mi caso...
Que no lo pagamos.
En mi caso sigo viendo la de New Amsterdam, que yo creo que la recomendó Pablo, tío. Dices tú en otro podcast que no, a mí me suena que la recomendaste tú. De un doctor en Nueva York.
Seguro, porque no la he visto.
Igual fue Pedro.
Pues no sé quién fue, tío. No me acuerdo, pero vamos, que lo comentaba, decía, la serie es un poco triste y joder, son capítulos un poquillo tristones y la verdad es que...
Yo creo que fue Pedro de Cierzología, que la última vez habló de serie.
Yo creo que ya la estaba viendo yo. Pero bueno, que la serie... No sé, si te gusta lo políticamente correcto, pues sí, porque trata muchos micromachismos, muchas cositas de estas que están ahora, pues así, que hay que darle visibilidad y parece la serie que cada capítulo va con un tema en concreto y se lo van. Le da la visibilidad al tema que toque ese día y bueno, pues casi la vemos por inercia ya. Yo creo que ha habido veces que estamos los dos con el móvil y está la tele de fondo y es la excusa para estar un rato juntos y ver un poco el móvil, ver un poco la tele y hablar de otras cosas a la vez. No muy recomendable.
No, pues ya por lo que me dices no me la ha vendido, ¿no?
No, ya a mí tampoco.
Estoy de ese tipo de cosas hasta la nariz, macho, de verdad. Entre los ofendiditos, que estamos rodeados de ofendiditos, y lo que nos quieren meter con el cucharón, estoy ya que paso de todo. O sea...
Yo lo de los ofendiditos, a veces cuando alguien dice ofendiditos, digo, ¿quiénes son los ofendiditos? ¿Los que se ofenden o los que se ofenden por los que se ofenden? Porque es que al final...
Pues yo me refiero a los ofendiditos que tú en cualquier conversación o y mira que en las redes sociales yo no suelo poner nada, pero ves gente que puede hacer un comentario, y lo dije el otro día, el principal problema es que se malinterpretan las cosas. Sí, tú puedes decir lo que quieras, es tu punto de vista y no tienes por qué ofender a nadie. El que se ofende es porque quiere. Entonces, pues cuando me refiero a ofendiditos pues es que no te sé ahora mismo poner un ejemplo, pero que en una conversación... Yo, por ejemplo, estoy hasta las narices de que cada vez que ves a un político hablando tenga que decir todos y todas. No, perdona. O sea, yo sigo pensando que cuando dices todos... Te refieres a todos y a todas. No necesito que la mitad del discurso se te vaya en reiterar hombres y mujeres.
Pero porque tú estás incluido cuando dice todos. Pero si eres tía, no.
Pues para mí no hay nada más exclusivo. Es que... Por ejemplo, mira, no suelo hablar de política y no le voy a dar muchas más vueltas, pero para mí no hay nada más exclusivo como que, por ejemplo, haya un partido político que se llame Todas Podemos o Unidas Podemos. No, perdona. Que es un partido político de mujeres, que por buscar la igualdad o por metérnoslo con cucharón excluye. Entonces, yo todo ese tipo de inclusiones...
Ah, bueno, o sea, que si tú dices... No estamos viendo en un fregado que no deberíamos, pero bueno. que si tú dices que un político cuando dice todos y todas tenía que decir todos porque ahí están incluidos todo el mundo, pues y cuando alguien dice unidas... ¿tú no te sientes incluido?
No, no me siento incluido.
¿Por qué entonces? Si debe ser el mismo caso.
Es una cuestión de terminología lingüística, Poli.
De terminología lingüística, la mitad de la población es mujeres y la mitad de la población es hombres. Vale, porque pues ya, está bien pues, dicho pues, cuando ya te estamos lo dices con las,
ya, pues, mira, Poli, te lo digo de verdad, o sea, es que eso para mí son tontadas. Eso para mí son tontadas. Yo creo que hay cosas más importantes.
A lo mejor este ejemplo, igual este ejemplo sí, pero yo estoy muy de acuerdo con el lenguaje inclusivo. Lo que no estoy de acuerdo es con cambiarle, decir miembros, por ejemplo. O bueno, ese tipo de cosas. No le puedes cambiar el nombre de las cosas. Lo que tienes que inventar es procurar utilizar un lenguaje que sea inclusivo. Que no tengas que decir que no tengas que decir un género. Hay palabras que no tienes por qué decir el género. ¿Entiendes?
Pero por Dios, que no usen el arroba. Que no usen el arroba y ya está. Porque es que si no...
Eso se puede pronunciar.
Eso, y para la gente que tiene problemas visuales, cuando ven esos textos, por lo visto, no pueden leerlos bien y es complicado. Con lo cual, dentro de lo malo, casi sería mejor el todos y todas que el todo la ropa.
Por lo que estás diciendo, Poli, tenemos más o menos el mismo concepto, la misma idea. Lo que pasa que a lo mejor tu rasero y el mío no coinciden, ¿vale? Pero yo, en general, de todo este tipo de historias que hay ahora que se les está dando demasiada importancia a nivel de... bajo mi punto de vista, ¿eh? Yo estoy ya entre unas cosas y otras, me parece que intentamos ser, nos preocupamos demasiado en ser políticamente correctos y nos estamos olvidando de otras muchas cosas que a lo mejor son más importantes y más necesarias.
Bueno, no lo sé, no sé.
Venga, os saco yo del charco.
Espera, ya solo un último detalle. Ya sabes que yo freno muy mal. Ya sabes que yo freno muy mal. Mira, Pablo, es que sabes lo que pasa con ese tipo de cosas. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Yo entiendo que cuando dices, joder, es que nos vamos a tonterías como lenguaje inclusivo o no sé qué, cuando hay miles de cosas para solucionar, como la sanidad, como... montón de cosas,
no,
la economía.
No me refiero a eso, Poli. ¿Dónde está la línea que separa el lenguaje inclusivo de parecer gilipollas? O sea, si yo estoy...
Eso es donde la quiera poner cada uno.
Claro, pues por eso te digo que mi línea a lo mejor está en otro punto diferente que la tuya. Y me parece que nos molestamos mucho en cosas que suponen una pérdida de tiempo.
Sí, vale. Entonces no tiene que ver con el ejemplo que iba a poner yo entonces.
Venga, que os saco del charco. Oliver, ¿cómo llevas lo del minimalismo? Porque por la parte que se ve así con la cámara, está genial. Yo ahora mismo daría pues mucho por tener la habitación como la tienes tú, el salón. Yo estoy grabando y si os fijáis, la cámara está en ángulo de abajo para arriba para que no se vea nada. Porque si no, estarían por aquí todos los juguetes de los niños, la mesa de teletrabajo de la mujer y la verdad es que hiciste un podcast o hiciste unos cuantos hablando de aquello y estaba entretenido.
Sí, sigo con ello. Es decir, intento mantenerlo, pues yo siempre lo digo, en la medida de lo posible y entendiendo el minimalismo como lo que es. O sea, el minimalismo no es una secta, no es una religión, no es una idea, no, es simplemente intentar en la medida de lo posible, pues, o por lo menos es mi punto de vista, tener pues lo que necesitas, lo que utilizas y ya está. Es decir, es pues tener entre comillas lo justo y necesario. Si tú necesitas, te pongo un ejemplo claro. Es decir, para hacer un streaming, mínimo dos pantallas, una cámara, un ordenador, pues es que eso lo necesitas. Es decir, por muy minimalista que quieras ser, si no quieres que tu cabeza explote cuando tienes abiertas 8 ventanas, o tienes pantallas, o te va a pasar algo malo. No sé si me explico. Es decir, porque yo inicié, como todo el mundo, voy a probar con una pantalla hacer un streaming. Quieres morir. O sea, es decir, y ahora con dos pantallas que tengo de 27 pulgadas, que me da para poner cuatro ventanas cómodas, si me tuviese espacio de una forma cómoda de meter una tercera o una cuarta pantalla, las pondría, porque es que realmente la cantidad de información que manejas durante el streaming es muy grande, y en cuanto más a mano la tienes sin tener que estar moviendo ventanas es más fácil, ¿no? Entonces, yo el minimalismo es dentro de eso, de decir las cosas que necesito y sobre todo que me gustan, que no son porque sí, pues las tengo, y las que no, pues no las tengo y ya está. Es decir, es un poco a lo que me intento limitar, y lo aplico en todo en mi vida, no solamente en los cacharros, que yo creo que es la forma que siempre tenemos, sino también en, pues, en las relaciones personales, en todo lo que me rodea. Es decir, mientras sea una cosa que la necesito porque me facilita la vida, porque me va bien y tal, no me incorre y demás, es bienvenido, no hay problema. Pero en el momento que se convierte muchas veces más en un problema que en lo que me resuelve, es donde dices, para, un segundo, ¿qué estoy haciendo? Es decir, ¿de verdad necesito esto? Entonces, yo he hecho, pues empecé más por la parte de hacer, yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento dado de nuestra vida, sin llamarlo minimalismo, que es hacer cribas, de decir, hostia, ya no quepo aquí, necesito limpiar, ¿sabes? Es decir, o sea, ya no es un tema minimalista, es un tema de supervivencia, es decir... Entonces, yo empecé, yo siempre lo cuento, decir, de un momento dado de tener la sensación de decir, creo que le estoy pagando el alquiler a mis cosas, no a mí, ¿sabes? Es decir, tengo mi casa ya que no quepo. Entonces, a partir de ahí empiezas a hacer tal, empecé a leer libros, a mirar alguna cosa y tal, y dices, oye, que es que, y si lo hago, vamos a ponerlo, porque insisto, yo no lo he llevado nunca a ningún extremo, ¿no? Pero un poco más radical de decir, vamos a hacerlo un poco más bien, pensando, dedicándole un tiempo, es decir, no haciéndolo en un fin de semana de decir, voy a hacer una limpia y ya está, no. Unos meses de preocuparte por las cosas que tienes y decir, esto lo utilizo, no lo utilizo, por qué lo utilizo, cuál es el motivo, cuánto tiempo lo estoy utilizando, hay algo que lo sustituye o no y tal, es decir, dedicar un tiempo y tal. Y claro, yo lo cuento siempre, es decir, es que mi experiencia es que cuando quité, que no os imagináis lo que quité, es decir, eso es que se cuenta y es que son números muy bestias, ¿vale? Son números muy bestias, fueron 26 visitas al punto limpio. Vale, fueron donaciones de ropa que no te puedes hacer a la idea. Aparecieron, sin yo se supone tener zapatos, aparecieron veintitantos pares de zapatos y de zapatillas y tal, que nadie sabía que estaban en ningún sitio y que no tenía sentido que estuviesen ahí porque no se utilizaban. Apareció un poco de todo, es decir, y recuperé algo así como 10.000 euros en cosas vendidas. O sea, es decir, es que... Y puede sonar mucho, pero cuando luego ves lo que es, dices, no es tanto, es porque casi las regalé. Es decir, si no hubiese sido mucho más dinero, ¿no? Entonces, y sobre todo cuando terminas y de repente tienes una sensación de decir, me encuentro más cómodo. O sea, es decir, es como muy raro, o sea, es como contraintuitivo decir, no, si me gustaban todas esas cosas, ¿por qué ahora me encuentro mejor, no? Yo siempre pongo el ejemplo de decir, todos vivimos de vez en cuando, una vez al año, cada dos o cuando corresponde, porque nos toca, por un motivo o por otro, el tener que ir a un hotel. Y por una extraña cuestión, siempre en las habitaciones de hotel estamos muy cómodos. Y no es porque te hagan la cama, sino es por el mero hecho de que tienes muy controlado todo lo que tienes en el hotel. Es decir, sabes que tu ropa es la que tienes en la maleta, que si tienes un ordenador es el portátil que te has llevado, a lo mejor con un disco duro y pare usted de contar, que tienes... Entonces, eso realmente te provoca una sensación de tranquilidad que a todos nos gusta. Es decir, yo creo que es que por eso pasa a todo el mundo. Cuando eres capaz de trasladar eso a tu casa, pues hombre, la verdad es que se mejora. O sea, te pongo un ejemplo, mira, detrás de mí, no sé si se ve ahí, no, lo siento por los del podcast que no lo estáis viendo, estáis viendo un coche de Lego.
Sí.
¿Vale? Esto fue básicamente porque el otro día me bombardearon que si juntas este código con este otro y este de aquí y este otro de aquí, además dices que eres no sé quién en AliExpress, te sale ese Lego que vale como 160 euros por 60. Y dije, para el canal. Es decir, ya tengo para entretenerme dos o tres días en el canal. O sea, no para el canal como tal, sino para divertirme yo. Pero ese coche ya tiene dueño. No es que lo haya vendido, lo voy a regalar. Ese coche no se queda en mi casa. Es decir, ¿qué hago? Ya no me caben las cosas. Es decir, no tiene sentido. Si al final lo he utilizado para lo que quería, que era para entretenerme yo, para entretener a un montón de gente que nos tiramos hasta las 12:30 de la mañana el domingo montando el puñetero coche porque calculé mal los pasos. Es decir, confundí el número de páginas con el número de pasos. Pensaba que eran 300 pasos, pero eran 300 páginas, pero en realidad eran 500 pasos. Cuando nos dimos cuenta nos habían dado las 12:30 de la noche y seguíamos montando. Y 80 personas allí aguantando que montase el Lego, ¿no? Pues es lo que te digo, decir, vale, lo he comprado, lo he disfrutado. Pues mira, quería hacerle un detalle precisamente a una de las personas del canal, a que además conozco personalmente. O sea, no es para mí un desconocido, ¿no? Lo conozco personalmente y tal. Y le dije, oye, Pachi, se lo dije en el directo. ¿Quieres el Lego? ¿Te gustaría tenerlo? Sí. Pues dame tu dirección, que te lo voy a mandar. Sí. Es decir, son ese tipo de cosas que muchas veces tendemos a decir en condiciones normales, sí, es un chollo, está muy guay, me lo he pasado muy bien, pero es que ahora tiene que ocupar un sitio y ¿para qué lo quiero yo en mi casa? Es decir, ya ¿qué me va a aportar realmente más allá de lo que ya me ha aportado, ¿no? Es decir, ya lo que me tenía que aportar, a lo mejor le va a aportar a esa persona, decir, oye, pues me ha gustado porque me conoce, ¿no? somos amigos y tal, pues por decir, oye, mira, me guardo el Lego que montó Oli en directo y tal, que estuvimos ahí de cachondeo además con el bot, para arriba, para abajo y tal, a lo mejor para él puede tener un significado que es mejor que el mío, ¿no? Y como eso todo, es decir, yo al final el minimalismo lo llevo de esa forma, es decir, sin obsesiones, es decir, yo cuando necesito una cosa o quiero probar una cosa, la compro, la utilizo y ya está. Ahora, eso sí, si no me funciona, si no es lo que utilizo o si reemplaza a otra, el reemplazo va fuera. Es decir, para intentar no se puede hacer. En ocasiones, porque me acuerdo que hicimos un podcast en su día hablando del tema, en ocasiones no puedes reemplazar cosas, ¿no? Cuando me preguntan cuántos cascos tienes, pues tengo unos cuantos, a pesar de que soy muy minimalista. ¿Por qué? Porque lamentablemente no todos los cascos sirven para todo. Tengo unos que son estos, que son los que utilizo para que son monitores, que básicamente es un monitor y es estupendo pues, para estar hablando con vosotros, porque además son muy cómodos, o para cuando edito, o cuando tal y cual. Pero para escuchar música a lo mejor prefiero unos cascos que están un poco más coloreados. Es decir, si lo que quiero es estar aquí escuchando música que suene bien y tal en alta fidelidad, a pesar de que esto suene muy bien. Y si quiero pinchar, que me gusta pinchar, necesito un casco que sea cerrado, no me vale uno abierto. Entonces, al final, lamentablemente, no hay un casco que me cubra todas esas necesidades. Entonces ahí sí que me tengo que tragar y decir, pues oye, pues si son tres o cuatro cascos, pues tres o cuatro cascos, ya está. No hay que dramatizar. O sea, yo no llego al extremo de algunos libros que he leído de no, vivo con 33 cosas. Pues mira, yo lo siento, yo no puedo vivir con 33 cosas. Pero sí puedo, es verdad que sí que puedo organizarlo todo un poco mejor para no tener, pues eso, decir, todo lleno. Es decir, yo tenía, pues eso, montones, cientos de libros, de cómics, de tal. Y cuando muchas veces dices, pero honestamente, es decir, o sea, yo tenía la colección prácticamente completa de Bola de Dragón, que a mí siempre me ha gustado toda mi vida. Y cada vez que la leía en digital, que la tenía en iPad. Y dices, pues la regalo. Y ya está. O sea, es que...
Mira, yo te puedo decir que después de escuchar el podcast del minimalismo, aquel que hiciste, lo pude escuchar en el trabajo y cuando llegué a casa estuve hablando con mi mujer y a raíz de ese podcast me di cuenta que en casa llevábamos tiempo haciéndolo sin saberlo. Que era, pues eso, o sea, minimalismo, pero de verdad que era inconsciente, era más, o sea, no lo llamamos minimalismo, simplemente sí, entendíamos claro. Que teníamos muchas cosas, además después de mucho tiempo con los niños pequeños se acumulan muchísimas cosas en casa y en el trastero, y después de oír el podcast me di cuenta de que, pues eso, a nuestro ritmo, porque yo creo que para esto no hay un ritmo concreto, o sea, no tienes por qué hacerlo todo en un mes o en un año, pues poquito a poquito, y te garantizo que ahora mismo, tanto en casa como en el trastero, ha habido un cambio radical y ha sido con esa idea de estar más cómodos. Cuando tienes que recoger, recoges menos, cuando tienes que limpiar, limpias menos, lo que tienes, lo tienes más ordenado. O sea, yo de verdad, o sea, estaba escuchando el podcast y estaba sorprendido y diciendo, joder, o sea, es que esa filosofía que plantabas en el podcast, los razonamientos que dabas, son los que a nosotros nos han movido a hacer un cambio radical en casa, de tener, pues, por ejemplo, en la pared del salón, la tele metida en un hueco y todo por arriba y por los laterales, era un mueble de IKEA lleno de libros, lleno de CDs, lleno de jarrones, copas, vajillas que no utilizábamos, un montón de cosas, pues ahora se ha convertido en dos muebles de IKEA bajos, en los cuales tenemos lo que utilizamos, y aún así podríamos todavía quitar más, que eso ya sería ir perfilando, y la tele en una mesa baja, con lo que tiene la tele, está la Xbox, está el Wi-Fi, están los enchufes metidos ahí en un cajoncito, o sea, y de verdad que ese podcast a mí lo estaba escuchando y me impactó por eso. O sea, porque me di cuenta que realmente en mi casa llevábamos tiempo haciendo ese proceso y no éramos conscientes de ello. Es decir, por lo menos en ese momento le pude poner un nombre. Y dices tú del punto limpio. Pues yo te puedo decir que estoy cerca de los 26 viajes a punto limpio, ¿eh? Si no, y lo digo de verdad, pero coche lleno, ¿eh? Tengo un coche familiar, un ranchera, sí, sí. Y de ir al punto limpio con todo tipo de cosas, sin contar con las cosas que hemos donado, que hemos vendido, y esto también a mí me llevó a esa parte en la que comentaba antes Poli, que mesita de mezclas, un micrófono de condensador, un micrófono dinámico, y pues mira, ahora no puedo grabar todo lo que me gustaría. Todas estas cosas, el día de mañana no sé si las voy a utilizar. Y yo ahora mismo, pues con estos cascos que tengo de Logitech con micrófono, pues salvo los trastos. Si el día de mañana necesito algo más, ya veremos. Pero ahora mismo, ¿para qué? Pues para nada, Wallapop. Y ya está, y sí, y yo, vamos, es un tema que recomiendo. Incluso estamos ya en ese nivel que comentabas, que cuando ya has ido dando forma a esa idea, tienes ahí el típico cajón de los trastos, que sabes que tienes ahí metidos cables, tienes metido, yo qué sé, una serie de cosas que tú ves todo ya más o menos como ha ido cambiando, y ese cajón ya te pica. Ya ese cajón también tienes que aliviarlo, y que cuando lo abras no se salgan así los cables. Y de verdad que es un tema que, pudiendo hacerlo, recomiendo. En nuestro caso, como te digo, y siempre es la excusa que pongo por delante, pero es la realidad, con dos niños en casa, pues todo lleva a un ritmo diferente, pero de verdad que es una experiencia buenísima, y nosotros la disfrutamos porque cada vez tenemos la casa más a nuestro gusto. Y estamos nosotros más a gusto y cada vez más contentos. Además, simplificando muchísimo todas las cosas. Simplificando muchísimo. Y de verdad que muy bien, muy bien.
De todos modos, es muy distinto una casa con niños que sin niños, ¿eh?
Hombre, para todo.
Eso.
Para todo.
Me refiero en este caso de minimalismo y orden y demás. Los niños, evidentemente, por muy bien educados que los tengas, tal, cuando son pequeños, pues no recogen, claro, tal, no sé qué, ya. Luego sí, hay algo que, no es el que es imposible de controlar, porque tú, aunque digas, bueno, pues tenéis dos o tres juguetes, siempre viene el abuelo, el tío, el no sé sí, qué, que le da más juguetes y más juguetes.
Eso ya
cuanto más grande, mejor.
Sí, pero eso ya claro. Le hemos dado forma también. Y también terminas implicando, porque al final es una cuestión también educacional, ¿vale? Lo que dices de recoger, da igual que tú tengas una idea minimalista, si eres desordenado, lo poco que tengas lo vas a tener desordenado, ¿vale? Evidentemente no es lo mismo recoger 300 cacharros que recoger 5, ¿vale? Pero si el tema de los niños, el tema de los juguetes, ahora nos estamos acercando a una época, ellos están ya muy próximos a su cumpleaños. Ya dentro de poquito, los Reyes Magos, vamos a ver si pueden llegar, Papá Noel, vamos a ver si puede llegar. Es decir, vamos a tener un nuevo montón de cosas, de juguetes y demás, que van a llegar a casa. Los niños saben perfectamente que hay cosas que ya no utilizan y que vamos a regalar a otros niños que lo necesiten. Y muchas de esas cosas, o algunas de esas cosas, no las utilizan y les puede dar más o menos igual, pero otras cosas sí las han utilizado menos o ya tienen un deterioro. Hay otras cosas que están nuevas, pero lo que no se puede hacer es llenar la habitación y tener las cosas, no, o sea. Eso nosotros lo intentamos inculcar también en nuestros hijos, y ellos saben perfectamente que cuando llega esta época, es época de hacer donaciones y de regalar cosas, a las cosas que estén bien, por supuesto, a niños que lo puedan necesitar, y las cosas que estén mal, pues ya están mal. O sea, eso ya no hay ni siquiera que justificarlo. ¿Es difícil? Sí, y de hecho hace 2 días aquí ha estado mi mujer con los niños y han estado los dos llorando, que es una pena, y se te parte el corazón. Han estado llorando pues porque querían ese juego que ya no utilizaban, pero lo querían, porque querían ese libro que ya no leían, pero que les gustaba, y bueno, pues sí, pero son cosas que yo entiendo que...
Esa es una pelea que solo tienes los 30 primeros años, luego ya no. Luego ya se acostumbran.
Eso ya sabes, pero no, que no,
hombre,
es fácil.
Poco a poco, hombre, es que los tíos son pequeños todavía, Pablo.
Sí,
entonces pero, es normal que
pero principio... yo puedo hacer lo mismo, pero Poli, yo puedo hacer lo mismo y no darles explicaciones, porque
hombre, podría... pero si logras que ellos lo entiendan,
claro.
pues es mejor para ellos, ¿eh? O sea, mejor para ellos, sí, evidentemente para ellos y tal, porque eso es parte de su educación. Y dentro de 2 años, por ejemplo, por decir algo, cuando se tengan que desprender de ciertos juguetes porque saben que es época de que vengan juguetes nuevos, pues van a decir, mira, este no, este no, este no, y este, claro. Este es el único que nos quedamos, estos dos.
Claro, pero es por lo que hablamos. Es importante porque ellos entiendan que no se puede tener todo, ¿vale? Cuando vienen estas fechas también procuramos que la cantidad de cosas que llegan a casa no sean masivas, ¿vale? No, no sea una barbaridad, porque creo que pierden o dejan de apreciar un poco muchas cosas, y yo creo que es mejor que tengan menos y las aprecien más, ¿vale? Pero también hay otra cosa, es que ellos ya se plantean, y en alguna conversación sale, que hay niños que tienen muchos menos juguetes que ellos, o algunos incluso que no tienen, y hace falta que alguien sea generoso para que esos niños puedan tener algún juguete, ¿vale? Que tengan esa conciencia de también de posesión. Y yo alguna vez se lo he planteado, digo, ¿queréis que probemos un día, que paséis un día sin juguetes y ver cómo es? Porque pues aquí en casa, gracias a Dios, ellos entran a su habitación y pueden jugar con lo que quieran, tienen un montón de cosas. O sea, aún dentro de esa idea que tenemos de minimalismo, al final casi siempre los niños, pudiendo, tienen demasiados juguetes, demasiados peluches, demasiados juegos. Entonces, y claro, tú le dices, ¿queréis probar un día a no poder coger ningún juguete? No, papá, ¿vale? Pues tú ahora imagínate, o ten en cuenta que hay niños que el planteamiento que tienen es que no tienen nunca un juguete, o tienen uno muy roto, o... Entonces, por eso creo que es algo educacional, ya no solo por el tema del minimalismo, sino que es un tema al que le puedes sacar más partido. Luego ellos, cuando sean mayores, harán lo que quieran. Pero dentro de que los padres siempre hacemos cosas mal o nos equivocamos y otras cosas bien, pues yo creo que eso es algo interesante. Y el tema del orden, pues el tema del orden, Poli, ya te digo, o eres ordenado o eres desordenado. Y ser minimalista es otra cosa diferente. O sea,
una manera de reducir el número de juguetes que reciben los niños, porque claro, al final, cuatro abuelos, no sé cuántos tíos, no sé qué, siempre una manera de reducirlo es, por ejemplo, tú le dices a los abuelos, oye, mira, los niños para Reyes pidieron el barco pirata de Playmobil y el Resident Evil 7 de Xbox. ¿Cómo Resident Evil 7 si los guajes tienen 5 años? Bueno, tú tráelo para acá, que algunos no se lo darán.
No, ahí yo, por ejemplo, ahora que es su cumpleaños, pues yo lo que intento es que se unan fuerzas, ¿vale? O sea, que no venga mi hermano con un regalo, mi padre con otro regalo, mi cuñado con otro regalo. No, vamos a ver, vamos a pensar un regalo, ¿vale? Y entre todos lo cogemos. Lo primero, que vamos a gastar seguramente menos dinero. Y va a ser algo que aprecien más, porque al final les das 30 cosas y, joder, yo he visto muchos niños en alguna ocasión que se ha descontrolado el tema, incluso a los míos, que abren, miran y van a otro, abren, miran y van a otro. No, tío, o sea, no puede ser. Entonces, bueno, pues lo que te comentaba, Oliver, principalmente, ese podcast para mí fue, y fíjate, de algo tan sencillo de lo que estamos hablando, sí, para mí ha sido uno de los podcasts que más me han marcado de los que yo he podido escuchar, porque con ninguno me sentí tan identificado en algo tan importante, o que yo, sin saber, en casa estábamos dando tanta importancia. Así que de verdad que, mira, aprovecho que te tengo aquí para agradecértelo, porque me aportó, me dio luz en algo que estaba haciendo de forma inconsciente. Y me moló mogollón, me encantó.
Me alegro un montón, porque ya te digo, realmente por eso, ese es el motivo por el que siempre llamo a mis podcasts o lo que sea, o con mi nombre o mis movidas, porque yo intento eso, es decir, creo que es lo que realmente se puede aportar, ¿no? Con todas estas tecnologías, todos estos canales que tenemos, es decir, no solamente hablar, sí, está muy bien que un día hablemos del M1 o está muy bien que hablemos de tal, es genial. A todos nos gusta, porque además compartimos aficiones. Pero lo que está muy bien es que, oye, al final cada uno tenemos nuestras vivencias, tenemos nuestras cosas, y ahí es donde realmente puedes aportar algo un poquito más personal. Que es verdad que en cierta medida es la parte en que me gustando mucho de Twitch. Y es precisamente esa. Es decir, que es que la gente te pregunta de todo. O sea, es decir, ahí claro, no hay filtro. Es decir, te preguntan de... Me vienen chavales que están en la carrera, oye, se me plantea esto, ¿tú qué harías? ¿Esto o esto? Es decir, oye, pues mira, no estoy en tu pellejo, no sé tal, pero mira, yo te puedo decir lo que a mí me ha pasado, yo te puedo explicar esto. Dicho esto, no te fíes solo de lo que te pueda decir yo, intenta tú pensar a ver cómo lo puedes dar una vuelta, tal cual, joder, muchas gracias. Esa es la parte que me parece que es más mejor, ¿no? De todo esto, es decir, al final, claro, es que puedes pues conectar un poco más eso y puedes, oye, transmitir cosas que al final son, no sé, lo típico que se suele decir de intentar que el que viene detrás no se tropiece con lo mismo que tú, que se va a tropezar, es decir, evidentemente, porque si no nos tropezamos lo llevamos mal, pero por lo menos, si se ve venir un poco el golpe, pues casi mejor, ¿sabes? Es decir, claro. Por lo menos intentar en la medida de lo posible eso, es decir, yo siempre lo digo, es decir, que muchos me dicen, no, es que me pasa eso, y dicen, bueno, que sepas que el golpe te lo vas a llevar exactamente igual, sí. Que eso no te lo va a quitar nadie. Te va a venir bien y además está bien, porque el golpe te lo vas a dar tú y vas a ser tú el responsable de tu golpe y vivirás muy bien con ello. Es decir, que esto es lo que es. Pero mira, yo te puedo contar cómo me lo di yo. Y así por lo menos pues ya tienes una idea de cómo alguien se ha pegado el golpe antes que tú. Y ya sí. Está, y no lo tomes como mal, ¿no? Entonces, me gustan mucho todos estos formatos precisamente por eso. Es decir, porque puedes hablar un poco de todo, es decir, de variedades de todo tipo, es decir, un día de ingeniería, otro día de minimalismo, que por cierto, esto ya es un consejo para vosotros, cualquier podcaster que nos esté escuchando, es decir, es un pequeño truco, ¿vale? Es como un truco de los videojuegos, ¿no? Como de arriba, abajo, izquierda, derecha, pues igual, si pones minimalismo en el título, aumentas un 30% de visitas, o sea, eso es una cosa que es increíble, ¿no? Lo del minimalismo, pero bueno, ya fuera de broma, pues al final es eso, ¿no? Es decir, Y lo que dices tú es una parte importantísima de tu vida, es que al final es como vives en tu casa, como vives con los que te rodean y tal.
Yo no puedo hacer más que recomendarlo, de verdad, o sea, porque yo lo he llevado, o sea, no, además creo que no se puede hacer como de golpe, ¿no? Que tú no puedes coger y decir, venga, todo, no. Tienes que seccionarlo, ¿vale? Tienes que ir, pues, por ejemplo, yo qué sé, zona cocina, zona salón, zona dormitorios, tal. Pero luego, una vez que tú haces eso, dentro de cada, por ejemplo, en el despacho donde trabaja mi mujer o donde yo tengo el otro ordenador, pues yo ahí tenía muchas cosas. Yo siempre he tenido un gusto por la colección, por coleccionar diferentes cosas. Uno de esos gustos que tengo son los relojes clásicos, ¿vale? Pues también lo llevé ahí y de repente dije, creo que tengo demasiados relojes. Y me voy a quedar con los que para mí son los mejores por el motivo que sea, porque me gustan más, porque tienen, pues me traen cierto recuerdo o lo que sea. Y en esa criba, todos los relojes que no fueran solares o automáticos, es decir, todos los que fueran de movimiento de cuarzo o con pila, se fueron. Y con lo cual entiendo que para mi gusto, que al final es lo importante, mi colección ha mejorado. Porque es menos, pero lo que tengo es de buena calidad y como eso te puedo poner otros tantos ejemplos, el tema de la mesa, de los micrófonos, y yo de verdad es que no puedo más que recomendarle a la gente que pruebe porque al final es algo que tú te marcas los ritmos, tú te marcas los tiempos, tú lo vas haciendo y llega un momento en el que abres el armario de la cocina y tienes lo que necesitas. Porque es que el minimalismo no es quedarte en precario, no, o sea, el minimalismo es quedarte con lo que necesitas y como tú comentas, por ejemplo, para lo que tú haces, necesitas un equipo con X características, dos monitores de 27 pulgadas, 3-4 cascos, pues a lo mejor nosotros en la cocina, como tenemos críos, necesitamos más cacharros, por ejemplo, ¿vale? Entonces, pero de verdad que lo recomiendo que los que nos están escuchando y les apetezca que se animen y lo prueben, pero que no paren. O sea, si por ejemplo van a empezar con el salón que lo terminen. Y una vez que tengan el salón terminado, o la cocina, o un dormitorio que a lo mejor les cuesta menos, con el tema de la ropa, calcetines, calzoncillos, camisetas, chándal, una vez que han terminado un departamento, que piensen si van a continuar o no. Pues yo estoy seguro que, bien hecho, una vez que vean cómo les queda esa habitación o ese salón, estoy seguro que es algo que van a llevar a cabo en más partes de la casa. Es que estoy seguro, de verdad.
Sí, yo es una cosa que le digo a todo el mundo, ¿eh? El día que descubres... Esto puede sonar muy tonto, ¿vale? Pero muy tonto, muy tonto, muy tonto. El día que descubres el placer de que en un cajón, esto no sé si lo habéis llegado a probar, haya una o dos cosas, que parece que los cajones tienen que ser un sitio donde acumulas cosas, ¿no? El día que descubres el placer de que un cajón tenga una o dos cosas, sí, es cuando no comprendes por qué coño lo llenabas de cosas. Es decir, es como que da la sensación de que como siempre la idea de un armario, un cajón, un tal, un cual, es intentar pues todo lo que tienes, ir encajonándolo ahí, guardándolo y tal. Lo siento otra vez por los del podcast, pero yo en la parte de atrás pues tengo, pues si lo estáis viendo, pues un montón de cajones y tal y cual. En cada uno de esos hay una o dos cosas, como mucho. Claro. Es decir, tal cual. Pero es que eso es maravilloso. Porque a mí montar y desmontar cosas Es hasta placentero, porque es abrir, coger, coges, montas, pum, 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 y cuando terminas haces plas, 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 y lo vuelves a poner en su sitio. No tienes que coger una cosa debajo de otra, una cosa que se tapa. Y sobre todo, hay una parte, que esto ya toca más la parte de la psicología y demás, es que parece ser, ya te digo, como yo soy muy friki para todos los temas, pues de esto he leído, yo creo que todos los libros que debe haber de minimalismo, es decir, desde libros que dices que bueno, sea otros que dices, este tío está loco, es decir, que se le va completamente, ¿no? Es decir, parece ser que coinciden muchos, y hay muchos estudios hechos, que uno de los problemas que tenemos a nivel de estrés, segregación de cortisona y demás, es que el cerebro hace ciertas operaciones automáticas sin tú quererlo. Es decir, las hace porque está diseñado para eso. Entonces, una de las cosas que hace es intentar contar cosas, ¿vale? Es decir, yo no sé si recordáis, supongo que habréis visto la película de Rain Man.
Sí.
¿Vale? El momento ese en el que se le caen los palillos al suelo.
Película.
¿Vale? El momento ese que se le caen los palillos al suelo. Y el tío se queda mirando y dice, no recuerdo el número, pero dice algo así como hay 327 palillos, ¿no? Entonces, es como que todo el mundo cuando ve esa escena, como tú no eres capaz de ponerte en una persona que tiene, tú piensas que los has contado. No, tú no, él, si esa persona tiene ese tipo de autismo o capacidad o la enfermedad que tuviese, ¿no? No es que lo cuente, es que lo ve directamente. Del mismo modo que a ti se te cae un palillo al suelo y dices, hay un palillo. Se te caen dos y dices, hay dos palillos. Es decir, no tienes que contarlos. Es decir, tu cerebro lo hace por ti. Se te caen cuatro y ves cuatro palillos. Cuando ya son siete u ocho, ya no tienes claro si son siete u ocho. Hasta cinco o seis, más o menos, sin pensar, sabes el número que hay. Pues eso se aplica cuando tú entras en tu salón. Tú entras en tu salón y si lo que hay en un cajón son dos cosas, tu cerebro automáticamente las cuenta y lo ignora. Es decir, es un problema menos.
Y
si en el cajón hay 10 cosas, cuenta 8 y sabe que le faltan dos. Y eso se queda enganchado. Se queda enganchado en la cabeza y tú no lo puedes evitar. ¿Es grave? No, porque es una cosita. Pero claro, se te junta esa con el cajón de al lado, las 25 cosas que hay encima de la mesa, el está cajón Alberto. De los cables de que tiene 27 USBs y micro USBs iguales, lo que tienes sí. puesto detrás, encima de, sí, sí. te miras de reojo y ves toda la amalgama de cables que tienes entre el ordenador y no sé qué, los platos, la vajilla, y ahí es cuando, sin tú quererlo, sin tú darte cuenta, es cuando de alguna forma empiezas a estar como incómodo en tu propia casa, y es porque estresado. Tu cerebro te está diciendo, no soy capaz. O sea, decir, lo siento claro. mucho, pero esto que has planteado a mí no me cuadra, ¿sabes? Entonces, la cosa, por ahí, yo os digo, es una cosa que le recomendaría a todo el mundo que probase, es decir, aunque sea como una prueba, ¿sabes? Es decir, una mesilla, un tal, que tenga una cosa o dos cosas como máximo. Tres, si me apuras mucho. De repente, ese cajón se vuelve el cajón más práctico de tu casa. Es una, de verdad que es una sensación muy extraña porque
y,
es como...
Y la comodidad... La comodidad sí, sí. De usar las cosas así, o sea, lo que claro. lo que hablas de decir, pues de herramienta, yo herramienta en el trastero tenía que podría poner una empresa de construcciones y reformas, pues no, ¿por qué? Porque he ido acumulando con el tiempo, sobre todo también hubo una época en la que, bueno, pues llegó a mis manos herramienta que no era buena, herramienta de esta, pues de los bazares, que no tiene calidad. Pues igual ahí he hecho limpia y todavía tengo que hacer, ¿eh? O sea, después de llegar a este punto, entiendo que tengo que volver a mejorarlo. Y de herramienta, pues me he quedado lo mismo con las cosas que sé que voy a utilizar en casa. El resto va fuera. Entonces yo ahora subo al trastero y necesito un destornillador y está ahí el destornillador. No está detrás de 30 cosas que no utilizo. Entonces voy al destornillador, lo cojo. Y, no, pero necesito también el nivel. Venga, lo cojo. Y la máquina de taladrar, aquí. Con las brocas que están aquí. Y eso antes era imposible. O sea, yo... Mira, yo creo que lo he comentado ya alguna vez. Hubo un caso, hace ya unos años, que en Navidades robaron en los trasteros de la urbanización donde vivimos. Mi trastero era abrir la puerta y a lo mejor tenías que llamar a los TEDx para abrirla. Pero abrías la puerta del trastero, teníamos tantas cosas acumuladas, había muchas cosas de los niños cuando eran bebés, es verdad, que luego pues hemos ido vendiendo, regalando y demás. No nos robaron nada. ¿Os podéis imaginar cómo estaba el trastero para que lo abrieran y lo dejaran y no tocaran nada? Porque no podían perder tiempo en mover todo lo que teníamos para ver lo que había. O sea, entonces, ahora entras al trastero y de momento para entrar, que es un pasillo largo, que a la derecha tenemos unas estanterías y a la izquierda pues tenemos unas cajas. Y antes pues ya el pasillo ya no estaba como tal, o sea, tenías que sacar cosas afuera del trastero para poder entrar al pasillo. Tú ahora entras al trastero y puedes ir hasta el fondo, volver, tienes las cosas que necesitas con, insisto, que aunque tenemos que darle otra vueltita, otra vueltina, como diría Poli, pero la comodidad y la tranquilidad de tener eso así, para mí no tiene precio. No tiene precio. Y de verdad, lo que ha dicho Oliver, yo no exagero, entre cosas de casa y el trastero, estoy seguro que más de 25 viajes al punto limpio hemos hecho. Punto limpio sin contar las cosas que hemos regalado o vendido.
Claro, y es que ya, desde que fuiste ya no es el punto limpio.
No, ahora ya es el punto acumulado.
Lo dejarte sucio. Bueno, vamos a cambiar de tema, que nos enrocamos aquí. Bueno, ya vamos también casi terminando, que llevamos aquí ya. A ver, Oliver, tema videojuegos. Sé que le das al Minecraft, sé que le das al Flight Simulator este, que, sí, que para eso tienes un ordenador de la hostia, pero te hacen falta dos para pa mover ese juego.
Sí, sí, el Flight Simulator está a otro nivel ahora mismo.
¿A algo más le das por ahí? ¿O?
Sí, yo a muchos juegos, es decir, depende un poco del
a momento. A Among Us también sé que le das.
A Among Us también le... Bueno, ahora estoy enganchadísimo. Afortunadamente para eso no hace falta casi ni ordenador, ¿no? Para poder jugar. Sí, a Among Us estoy ahora muy enganchado también, pero al Counter-Strike también, a los simuladores de coches me encantan. Estuve enganchado, pero enganchado de muy mala manera con Fortnite. Estuve como un año largo que cogí un nivel que aquello no era humano. O sea, es la primera vez en mi vida que me he visto, pero de verdad, entrenando. O sea, sentándome sin jugar con nadie, metiéndome en partidas yo solo para entrenar puntería de más. O sea, es decir, una cosa ya de locura. A mí me gustan. Es verdad que tampoco les dedico... quitando esa época de Fortnite, que sí que fue un poquito más intensiva, tampoco les dedico mucho tiempo, más que ratos de ocio, ¿no? Igual que podría dedicarle a series o a películas o lo que sea, pues lo mismo. Así que, pero juego un poco de todo. Es decir, la verdad es que lo que voy pillando, yo qué sé, me encantó el Breath of the Wild del Zelda. Es que no, mucha variedad. Es decir, no tengo un género que diga este. Es verdad que, por ejemplo, los de conducción me gustan mucho. Es decir, eso sí. Y ahora, por ejemplo, a lo que le estoy dando mucho son a juegos de VR. Pero un montón. Es decir, desde que pillé el año pasado las Oculus Quest, las primeras, que me dieron tan buen resultado sobre todo durante la. Que ya me gustaban de antes, pero durante la cuarentena y tal, para hacer ejercicio en casa y tal, me vinieron tan bien. Ahora las acabo de cambiar a las dos y todavía funcionan mejor y estoy más contento todavía con ellas y tal. Es verdad que ahora muchos de los juegos a los que juego son con las Oculus. Le estoy dando bastante, bastante, bastante. Además, tiene la ventaja de que además estás haciendo ejercicio, ¿sabes? Que no se está solamente con el mando, con lo que está bien, está muy bien.
Bueno. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Vamos bajando la persiana o qué?
Como queráis.
Lo que veáis.
Alberto.
La voz que tiene Oliver, yo me puedo quedar aquí, no hay problema. Yo que siga contando, que siga explicando.
Yo aviso, como mi discuerda la tenéis. Yo encantado, ¿eh? O sea, yo no estoy cansado. Quiero decir, o sea, yo no tengo problema. Así que lo que vosotros queráis. Os dejo más ancha. Para...
El que tiene cara de sueño.
No, pero no se le bajan mucho las presiones todavía, ¿eh?
No. Aguanta.
Está aguantando, ¿eh? Para lo que madrugó.
Oye, Oliver, el tema de juegos. ¿Al Call of Duty Mobile le das? ¿O al Call of Duty, al Warzone este?
Al Mobile he jugado no mucho en el iPad, sobre todo sí que he echado alguna que otra partida y bien, la verdad es que me lo he pasado bien. Es decir, prefiero las versiones de... Yo es que ya al final cuando te acostumbras, esto es como todo, cuando te acostumbras a teclado y ratón, es mejor dicho, a buen teclado y ratón, salir de ahí es difícil. Es difícil, honestamente, sobre todo porque ya te digo, o sea, yo a mí es una cosa que cuando empecé, que yo antes era siempre de mandos y tal. Cuando empecé con Fortnite y tal, es cuando, por necesidades de la vida, de decir, tengo que dejar de que me maten, ¿no? Mientras juego, empecé a jugar, a buscarme un ratón y un teclado en condiciones para jugar y tal. Y en el momento que tú le coges el feeling a un ratón que te gusta, salir de eso se complica. Es decir, para mí, de hecho, probé varios. Acabé, como siempre me pasa, con el caro carísimo, pero es que ahora ese ratón me acompaña a donde voy. Quiero decir, ¿cuál? Al trabajo. El G-Pro de Logitech, el inalámbrico. A ver, tú lo ves, de verdad, ¿eh? Lo ves y dices, vaya plasticazo guarro que te has comprado. Es decir, de verdad, ¿eh? Esa es la sensación. Hasta que lo utilices un par de horas y dices, pues vale una maldita exageración, pero es que no lo suelto. Es decir, va conmigo, ¿eh? No es broma, ¿eh? Me voy al trabajo y me lo llevo. Vuelvo y viene conmigo. juego y lo utilizo. Es decir, y para cada uno tengo configuradas sus DPIs y tal. Y es que es tan preciso, se adapta tan bien a la mano, es tan ligero, es que es perfecto. O sea, no, para mí no tiene... Y mira que yo siempre he sido, antes de utilizar la gama MX de Logitech, que me gustaba mucho por ergonómico y demás, es que la precisión que tiene el ratón es muy bestia. Es decir, es que realmente en el momento que coges la memoria muscular, como es siempre tan igual, es que como que de repente... Es que es difícil de explicar. Llegado a un punto como que le aciertas muy fácil a los iconos, ¿sabes? Es decir, y mira que no es difícil, no sé si me explico, pero como que sin pensar, la mano, es decir, nunca tienes que hacer el último reajuste para tocar un botón o para en Photoshop terminar de ajustar el píxel. Coges memoria muscular con el ratón, es un ratón que es consistente, bueno, ese y toda la gama que tiene Logitech y todas las otras marcas de gaming, quiero decir, no es el único, ¿no? Pero a mí este en concreto es el que me ha gustado. Le coges ese truco y me sacas de mi ratón y me pongo muy nervioso. te lo digo de verdad, ¿eh? No es una broma decir, me das ratones, pues tengo ratones buenos, o los cojo y digo, mira, que no, que yo me quedo con el mío y tal. De hecho, me estoy planteando que han sacado la versión nueva, comprarme otra vez el viejo, para que el día que me casque este, seguir utilizando este, porque de verdad que estoy demasiado hecho. Es decir, me temo que me van a cambiar el peso, me van a cambiar tal... Y voy a tener una adaptación muy penosa, ¿sabes? Es decir, porque me he hecho mucho a él. Llevo ya con él un año y medio largo, una cosa así, y el resultado es... Vamos, no tengo queja. Además, la batería le dura como 60 horas, una cosa así, con lo que... O sea, no... Ya te digo, es decir, es verdad que a los mobile también le doy de vez en cuando, ¿no? Pues lo tipo, sobre todo más a lo mejor cuando me voy de vacaciones y tal, ¿no? Que no me quiero llevar nada.
Claro.
Por ahí, quiero un día echarme una partida, ahí sí que he jugado. Y está bien, la verdad es que está muy bien. Pero al final le he cogido el gustillo a eso, a echar partidas de multijugador, de teclado, ratón y a lo que corresponde.
Sí, es que es muy diferente, claro. O sea, la gente, yo te hablo porque yo es muy nivel de usuario y a mí me hace gracia cuando, claro, cuando yo empecé a escuchar, ¿y tú con cuántos dedos juegas? En el iPad, ¿no? O en el móvil. Claro, es que hay gente que juega con 4 o con 6 dedos. Es decir, que tienen el iPad o la tablet en un soporte y con 6 dedos van jugando. Es que es muy diferente. O sea, jugar en teclado o con mando o en un dispositivo móvil directamente usando la pantalla es muy, muy diferente. Y también pasa al revés. La gente que utiliza 4 o 6 dedos para jugar este tipo de juegos, pues a lo mejor con un teclado no se apañan, porque ya sí. Lo tienen todo ahí a mano, tienen su configuración hecha. Y yo la verdad, bueno, como soy un manco, yo alguna vez lo he intentado y digo, venga, voy a probar una configuración con 4 dedos. Nada, imposible, no hay manera.
Yo al Warzone juego con el mando del Xbox, o sea, y intenté alguna vez así con el teclado y ratón y para mí es imposible.
Oye, se está poniendo la cosa fea con los hackers, ¿no? En el Warzone. Sí. Estuve viendo el otro día un vídeo, creo que escándalo, escucha, vamos, una vergüenza.
Yo quitas todos los hackers, imposible, no ganaría igual. O sea, no tiene nada que ver, porque hay gente que juega muy bien, muy bien. Nosotros echamos ahí por pasar el rato, no tenemos ningún tipo de pretensión ni nada, simplemente juntarnos de vez en cuando y reírnos un rato y nada, nosotros ahí somos contingentes, estamos para rellenar, pero sí que es verdad que yo tengo vídeos por ahí vistos que...
Sí, es que hace poco vi uno en YouTube.
Como no lo corrijan, van a echar el juego a pique.
No, pero es que, mira, históricamente eso es algo que viene pasando, pues, mira, precisamente me acuerdo del juego de Counter-Strike y ha pasado en el PUBG, en el mobile, está, y es algo que yo creo que no sé si van a poder controlar o...
Bueno, en el Fortnite se hacía.
En el Fortnite, claro. Hubo un par de versiones en las que lancé el teclado y el ratón muy lejos de la mesa un par de veces porque dices, venga ya, o sea, decir, claro. Venga ya. Has llegado a la final, que te has pegado una currada de muerte y te llega uno al que prácticamente ves que te viene volando, ¿sabes?
Sí, eso de que te
maten. Pero el Fortnite sí que es algo que se metió mano ahí Epic y que sí que lo controló un poco más.
Sí, lo controló.
Yo creo que Blizzard en este no, ni puto caso, macho. No. Parece no, que le da igual, tío.
Porque además es de escándalo, o sea, de disparos directos a la cabeza.
Gente que ve a través de las paredes, o sea, gente que sabe qué arma llevas, hacia dónde va, te lo sabe
yo,
todo,
mira,
tío.
Yo al PUBG Mobile jugaba un poco más antes, y insisto, dentro de lo poco que juego, ahora juego más al Call of Duty. y el Pub Mobile dejé de jugar porque era ya dejándolo, o sea, estabas en el briefing antes de empezar la partida y veías que un tío saltaba, daba un salto de 30 metros, planeaba y caía, y en la caída hasta se hacía daño, o sea, y veías cosas así, o que estabas metido en una casa y un tío desde 500 metros te pegaba un tiro y te mataba a través de la pared, o sea, y ese tipo de cosas al final es lo que estoy viendo, que ahora en los juegos más nuevos se le sigue yendo de las manos. En el Warzone hay mucha gente, gente que hace streaming. Yo normalmente cuando pongo Trovo. Es verdad que antes usaba más Twitch. Ahora hay mucha gente que se está pasando a Trovo porque parece ser, digo sin saber muy bien, pero parece ser que en esa plataforma gana más dinero. Y ves que mucha gente se está quejando de eso y, vamos, no tienes nada más que buscar en Google, en YouTube. Tienes un montón de vídeos de, pues eso, que se quedan a bichear al tío que les ha matado, y es que el tío va chetado hasta los ojos. O sea, es que es imposible y es una pena.
Donde veo vídeos de ese tipo es en TikTok, que TikTok, pues en los vídeos que más te pares, pues son los que más te va repitiendo. Si te paras más en vídeos de baile, pues te echa más de baile. A mí, por ejemplo, se me para mucho en montajes de PCs y, bueno, y también en el Warzone se me para bastante. Y es que ves vídeos de hackers. El otro día uno que era invisible, tío. O sea, y es que además, el tío que graba cuando te matan, te repiten cómo te mataron. Y es que el tío lo tenía al lado, tío, pero al lado. Y el tío no lo veía y lo estaba oyendo y no lo veía hasta que lo mató. Y la repetición lo mata, pero desde, o sea, con el cuchillo, o sea, lo mata al lado. Y tal, y claro, tío, pues como eso, mil cosas, tío. Por lo que dices tú, tiros de te mata un franco a un kilómetro, que gente que ve, que te dispara a través de las paredes, que yo qué sé, que entran en un sitio y saben perfectamente dónde estás, yo qué sé, tío.
Sí,
y
claro, pues eso al final hace que las plataformas pasen del todo a la nada, ¿eh? Porque cuanto que la gente más representativa de esas plataformas decide cambiar de juego porque al final es injugable, pues al final lo que hacen es que pierden mucho, mucho recorrido. Yo creo que deberían de, no sé cómo se tiene que hacer eso o cómo se puede controlar, pero creo que deberían de invertir más en el control de ese tipo de cosas. Lo que pasa, claro, tú haces una cosa y hay 100 personas que están investigando cómo deshacerla, pero creo que eso es importante, eso es una pena.
No, es lo que dices tú, que... como deje de haber apoyo sobre un juego, el juego se va a pique. Lo que está claro es que los streamers son los que levantan los juegos arriba. Mm. Porque mira tú lo que ha pasado con el Among Us. Claro. Se pusieron a jugar cuatro streamers.
El Fall Guys.
De moda. Y sí que es verdad que está muy bien, porque podrías decir, joder, lo pusieron de moda y el juego es una mierda. No, pero en este caso está muy bien, porque todos nos partimos el culo con él y es para lo que es. Además, es un juego muy accesible para todo el mundo. Nosotros en el grupo de Cacharreo Geek a veces juegan hasta los críos con nosotros, o sea, y está muy bien. Pero lo echaron arriba los streamers, eso está claro.
Así que... pues sí. Bueno, pues bueno, nada, ¿alguna cosilla más que se os ocurra, chicos?
Nada, yo creo que el primer asalto ya...
Oliver, cuéntanos un poco antes de despedirnos, ¿cómo podemos localizarte, encontrarte en tus directos, en Twitter y demás?
Sí, bueno, Twitter, Instagram con @OliverNavani, lo tengo todo más o menos igual, y en Twitch también @OliverNavani. Estoy ahí más o menos, como digo yo todos los días, a las 8:30, que es la hora de Bola de Dragón, que es cuando lo echaban cuando yo era pequeño, con lo que si Bola de Dragón iba a las 8:30, esa es la hora buena para hacer cualquier cosa, evidentemente, ¿no? Y nada, pues estamos ahí casi todos los, no todos los días, porque siempre me pasa alguna cosa, yo qué sé, visita al dentista, como me ha pasado esta semana, o voy a todo a saber qué, ¿no? Es decir, pero vamos, mínimo 5 días a la semana sí que lo estoy haciendo. Y lo hago no por nada, porque me lo paso bien. No por otra cosa, porque no es por un rédito económico, porque realmente no me compensaría, ¿no? Pero es que realmente es un rato muy agradable que paso todos los días ahí. Entonces, más o menos eso, es decir, sobre las 8:30 aproximadamente, estoy ahí un par de horitas. Si no se nos lía y se nos va a 3, en vez de a 2 o a 4, que nos ha pasado alguna vez. Estamos ahí, pues nada, hablando pues de lo que sea en el día. Es decir, de tecnología, o haciendo algún proyecto, o probando alguna cosa. Y otros días nos quedamos en 2 horas de saludos, literalmente. Es decir, ahí y tonteando con lo que estamos diciendo en el chat y tal. Así que bueno, pues es pasar un rato agradable y ya está.
Bueno, chicos, venga, vamos despidiéndonos.
Pues Alberto, nada.
Venga, dale. Alberto.
Dale,
Claro, pues muchas gracias por pasarte por aquí, Oliver. Es un placer oírte, sobre todo. Ya te digo, la voz es para estar aquí oyendo, como cuando estaba mi madre oyendo a Juan del Olmo y toda esta gente. No, Luis del Olmo, pues lo mismo. Así que aquí, una maravilla tenerte por aquí. Y nada, a ver si en no mucho tiempo se puede volver a hacer otra maratón presencial y te volvemos a tener por ahí, ¿vale?
Pablo, venga.
Bueno, pues nada, Oliver, de verdad que muchas gracias. Estoy desvirtualizando a mucha gente en su mando y de verdad que cada programa me llevo un cachito de vosotros. Y nada, que muchas gracias por acompañarnos y gracias por todo lo que nos das en podcast, en directos y demás, que eso es impagable.
Bueno, no, yo... muchas gracias a vosotros, quiero decir, o sea, decir, se agradece muchísimo la invitación, me lo pasa muy bien, es decir, yo creo que se nota, es decir, estas no son cosas que haga falta fingir, es decir, se nota cuando te lo estás pasando bien y ya está. Temas súper interesantes de un poco de todo, que es lo que a mí me apetece, y la verdad es que súper a gusto aquí y encantado de haberos conocido, pues eso, como bien dices, de desvirtualizaros, ¿no? Es decir, de sacaros de fuera de estas cosas.
Bueno, yo, como dijo Pablo, darte las gracias por todo lo que nos da siempre, ya sea en podcast, en YouTube, ahora en Twitch, que yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque Twitch se llama Oliver Navarri, pero sigue siendo todas mis movidas, porque es todas sus movidas, o sea, él va contando de sus cosas y como cuente lo que cuente, yo, como dije al principio, pues resulta entretenido, pues da igual de lo que hable. Y como le hace mucho caso al chat, pues te sientes muy integrado en el directo. Pues eso, darte las gracias por haber participado en la maratón. Cuando se vuelva a hacer maratones, volveremos a avisarte. Y nada, lo último ya, pedirte una canción para cerrar el podcast, que pondremos luego en postproducción.
Pues te pediría, sería un poco por echarle morro y representarme a mí mismo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Como he tenido tantas idas y venidas de plataformas, que si primero podcast, luego YouTube, luego otra vez podcast, luego otra vez de Twitch, luego volver a podcast y demás, hay una canción que siempre me llama la atención que hablaba de un primer cambio que hubo, ¿no? Que es Video Kill de Radio Star, de Mungis. Pues esa me gustaría. Que es, de alguna forma representa todos esos tumbos que voy dando entre plataformas. Y que me apetece.
Bueno, pues con esa cerraremos. Pues nada, aquí lo dejamos por hoy. Ha sido todo un placer tener aquí a Oliver Navarri. Este podcast siempre dando un pasito adelante y haciendo que la gente como Oliver pues sea ser gente cercana, digámoslo así. Así que nada, hasta la próxima. Adiós.
Chao. Un abrazo, chao.
Hasta luego. Thank you.